La realidad que nos envuelve puede ser un espejismo, un escenario fantástico e inexistente que nuestros sentidos solo llegan a imaginar. Lo que creemos conocer es tan solo la fugaz huella de un saber oculto tras un insondable velo que la razón se esfuerza por rasgar. Pero todos los arcanos, todos los oráculos, todos los secretos que la humanidad ha buscado sin tregua en los confines del universo podrían estar mucho más cerca, en lo más recóndito de su alma. Y es que el conocimiento es una luz, un resplandor que habita al final de una escalera, la escalera del misterio. Una energía vital que iluminará el entendimiento de los que alcancen el último peldaño. El último peldaño. Dirige y presenta Joaquín Abenza.
Amigos oyentes, bienvenidos una semana más al último peldaño. Hoy tenemos un programa de los que innovan, de los que nos traen temas que seguramente no pueden escuchar en ningún otro sitio hasta que se cuentan aquí, porque José Ignacio Carmona nos trae una primicia esta noche, nos va a contar una historia que tiene que ver con psicofonías, pero no solamente se queda ahí, no es simplemente la anécdota de que se graba una voz imposible en un equipo de grabación, sino que eso va más allá. Hay una segunda parte en la que esa información que da esa psicofonía termina siendo constatada, termina siendo verificada por una persona que reconoce esa voz. Será el primer tema de la noche. Como segundo tema principal, vamos a hablar de esas emisoras de radio que, bueno, algunas son emisoras de números, hemos hablado muchas veces de ellas, pero no solamente nos vamos a quedar ahí, vamos a hablar de la onda corta en general. Aparecen una serie de señales, una serie de emisiones radioeléctricas que no sabemos muy bien lo que son. Cada vez que movemos el dial nos encontramos con sonidos que nos parecen bastante misteriosos. Bueno, algunos de ellos tienen explicación, otros no tanto, y a veces incluso han ocurrido cosas que entran dentro totalmente del campo de nuestro programa. Pues con Claudio Caballero y Enrique Lucas vamos a saber cuáles son esos casos. Y tenemos una sorpresa para todos ustedes, y es que enseguida ya vamos a contactar con un amigo que está haciendo una investigación precisamente aquí en la región de Murcia y que, bueno, pues es uno de esos programas que tiene un formato innovador, programa de Iker Jiménez y Carmen Porter, Milenio Live. Y Carlos Largo se encuentra esta noche en la región de Murcia y en cuanto acabemos el programa nos vamos con él a investigar un lugar misterioso, absolutamente lleno de enigmas, y lo vamos a tener dentro de un ratito para que nos cuente cuál es ese lugar. Y, por supuesto, daremos todas las claves del programa de la semana que viene en Mazarrón. Ya saben que vamos a estar en directo. Todos aquellos que quieran participar se tienen que inscribir en reservamazarrón@gmail.com y ahí pues podrán estar con nosotros dentro de 7 días en la Casa de la Cultura de Mazarrón. Estos son los temas que tenemos esta noche. Saludos de Paco Valera, que se encuentra ante el control, y ante el micrófono, Joaquín Abenza.
El último peldaño.
Ustedes conocen esta sintonía, desde luego es una innovación, algo absolutamente que ha cambiado los esquemas de la comunicación, porque como Iker Jiménez dice, no es radio, no es televisión, es Milenio Live. Bueno, pues esta noche Milenio Live ha venido a la región de Murcia y, bueno, la verdad es que ya está en el lugar, ya está haciendo investigaciones. Y le ha tocado el turno a Carlos Largo. Carlos, buenas noches.
Buenas noches, compañeros. ¿Qué tal, Joaquín? Pues, encantado de estar con vosotros.
Pues muy contento de que estés con nosotros aquí en nuestra región, ya sabes que es la tuya. Y bueno, cuéntanos un poco, ¿se puede adelantar algo de lo que estáis haciendo, de lo que vamos a hacer en cuanto acabemos el programa y que nos vamos a ir con vosotros?
Bueno, pues animar a, por supuesto, a todos los oyentes que en cuanto terminéis, que se enganchen a YouTube, al programa, a Milenio Live, porque tenemos una investigación en directo que estamos organizando ya, que estamos preparando, pues aquí en la región de Murcia, como tú bien dices, además en un sitio que le sonará muchísimo a vuestros oyentes. Uh-huh. Vamos a estar en el Museo Municipal de San Pedro del Pinatar, más bien conocido como el Museo del Barón de Benifayó, que vosotros además conocéis de muy, muy, muy de cerca, porque estuvisteis investigando con resultados muy sorprendentes. Y bueno, pues vamos a ver qué ocurre esta noche y enseñar, por supuesto, este lugar a todos los espectadores que estarán pendientes a través del canal de YouTube.
Por supuesto que sí. Además, bueno, yo creo que es un lugar donde la historia, la leyenda, el misterio se dan cita, donde es muy fácil ponerse en situación porque rezuma todos esos muros, todo lo que hay ahí, rezuma precisamente una leyenda que en nuestra región de Murcia pues es de las más conocidas, la famosa leyenda de la princesa rusa, que tiene su epicentro en la isla del Badón, donde hay un edificio idéntico o gemelo del que estáis ahora mismo, pero que también por impregnación y porque lógicamente ahí esos muros habitó el barón de Benifayó, pues también tienen ese otro misterio. ¿Habéis percibido algo cuando habéis llegado ahí? ¿Hay alguna vibración que tú, que ya tienes experiencia en todas estas cosas, puedas captar?
Bueno, por el momento todo tranquilo. Sí que es cierto que hemos investigado uno de los espacios, que tampoco quiero adelantar mucho, de los que vosotros mismos estuvisteis pisando. Hemos tenido que subir unas escaleras a una zona que está en la parte alta de aquí del museo, y sí que es cierto que es la que más nos llama la atención así a priori, sin ser sensitivo, sin ser nada más que, bueno, pues periodistas y narradores de lo insólito, y yo creo que ahí es uno de los puntos que vamos a marcar también para que los espectadores de Milenio Live puedan verlo y conocerlo de cerca.
Pues es un buen acierto, porque de luego ahí fue de donde obtuvimos los mejores resultados. En realidad todo el edificio tiene su historia y tiene su particularidad, porque ahí está también esa máquina de imprenta que se puso en marcha y con la cual nace todo, ¿no? Porque como Marcos David Gracia te puede haber contado ya, todo empezó con ese movimiento extraño de esa máquina que nadie tocó. Pero es que curiosamente cuando hicimos el programa en directo, unos minutos antes de empezar, mientras la gente se estaba tomando asiento, pues hubo un revuelo porque la máquina se volvió a poner en marcha y fue grabada. Hoy con esto de los smartphones, todo el mundo lleva cámara de vídeo, fue grabada por dos personas, dos oyentes, que luego nos pasaron los vídeos y pudimos comprobar que nadie tocó aquello, que aquello también se estaba moviendo de una manera muy, muy curiosa. Luego, es un lugar cargado, un lugar de los que no te deja indiferente, y que por lo menos, yo tampoco es que vaya obteniendo resultados cada vez que voy a los sitios, pero fíjate, Carlos, llegar ahí y bueno, nos vinimos con los equipos llenos de registros y con esa sensación de que, bueno, ahí pasaba algo.
Desde luego que sí. Además, incluso, bueno, mencionabas esa máquina, pero también recuerdo escuchar cómo comentaban, bueno, que aquí hay una parte en la que hay juguetes que han sido donados por los vecinos, ya no solo de San Pedro del Pinatar, sino de las poblaciones cercanas, y que uno de los pianos, un piano pequeñito de juguete, que en más de una ocasión les ha metido un susto a los trabajadores del museo, porque se acciona solo, las teclas emiten unos sonidos muy característicos que ellos conocen precisamente porque se activa solo, y lo han colocado en una estantería alta para que precisamente no sea manipulado por ninguno de los visitantes del museo y para probar de alguna manera que eso está ahí y que no tiene por qué sonar si nadie lo toca. Y desde luego que sí, hay una gran variedad de objetos, hay una yo creo que estábamos hablando aquí ya mientras estábamos preparando la conexión, que quizá, bueno, podríamos hablar como un lugar en el que pueda existir una impregnación por toda la gran variedad de objetos y precisamente, ¿no?, las historias que pueda haber detrás de los dueños que los poseían, aparte del dueño, por supuesto, del palacio original, que fue el barón de Benifayó.
Pues estamos ya deseando llegar ahí y estar con vosotros. Seguro que va a ser una noche interesante. No sabemos si obtendremos o no resultados, pero de luego experiencia sí que nos vamos a llevar, porque cada vez que pisas ese edificio, eso te llega. Simplemente para acabar, me gustaría que un periodista como tú, que llevas ya tantos años en esto del misterio, nos des un poco una valoración de lo que está siendo esta nueva forma de hacer comunicación, ¿no?, que es Milenio Live, ¿sabes? Yo creo que es una forma distinta, una forma absolutamente innovadora y que bueno, que con un acierto muy grande y que Eric Carmen han puesto en marcha, y bueno, a los resultados nos podemos remitir, ¿no? Pero ¿cómo se ve eso desde dentro?
Pues Joaquín, yo creo que nadie se lo esperaba. Siempre establezco un paralelismo con Milenio 3, el programa de la cadena SER que solo iba a durar un verano, tal y como nos han contado en numerosas ocasiones Iker y Carmen, y que, bueno, pues estuvo tantos años y tantas temporadas emitiéndose. Pues esto igual, todos lo recordamos con esa primera emisión que fue casi casi una prueba a través de YouTube y que recordamos que Iker terminó diciendo, bueno, esto vamos a hacerlo como a modo de experimento una vez al mes. Bueno, pues lo que iba a ser un solo verano terminó siendo, como hemos dicho en Milenio 3, muchas temporadas y parece ser que lo que iba a ser una vez al mes ya se está convirtiendo en una tradición y nos tiene a todos enganchados, por supuesto, los viernes por la noche. Y a nivel comunicativo es una forma de recuperar ese espíritu del directo que la radio en Milenio 3 tenía y que unía a tanta gente aficionada a estos temas, a los temas de lo inexplicable. Con lo cual yo creo que, bueno, que somos muy afortunados de poder estar disfrutando del misterio en todas sus vertientes, por supuesto.
Totalmente de acuerdo contigo, Carlos. Yo creo que es una manera que además nos permite que cualquier persona, simplemente con un teléfono móvil, con una señal de internet, por humilde que sea, se pueda convertir en un momento dado en un reportero, tener una primicia, incluso contar una experiencia que de otra manera pues la tendría que narrar verbalmente y bueno, siempre se pierde muchísimo, ¿no? Y el hecho de que se pueda llegar tan de manera inmediata a cualquier cosa que esté sucediendo, pues es un logro. Yo creo que es una nueva forma de entender esto de la comunicación. Carlos, no te entretengo más, que sé que estáis muy, muy liados ahora mismo. En cuanto acabemos, nos vamos para allá y te daremos un abrazo y nos pondremos a investigar en ese sitio, que ya verás qué cosas más interesantes espero que salgan.
Pues seguro que sí, Joaquín. Encantado de estar con vosotros, como digo, y nada, deseando de que estéis por aquí para participar, por supuesto, de la investigación que gracias a vosotros se ha hecho posible para que hayamos podido venir aquí, que se hayan abierto las puertas del Museo Municipal de San Pedro del Pinatar.
Muchas gracias. Un saludo también a Marcos, que está haciendo pues, todo lo imposible porque facilitarnos, ¿no? Tanto al Último Peldaño como Milenio Live, pues la posibilidad de investigar. Y la verdad que es un ejemplo, ¿no? Como director de museo, Marco David Gracia, es un ejemplo, pues yo creo, para muchos investigadores, digamos, responsables de cultura, que podían abrir más todavía esas puertas a medios serios y que es una forma tan de conocimiento de cultura como cualquier otra. Pues hasta dentro de un ratito que estaremos ahí todos juntos.
Hasta ahora, Joaquín. Un saludo para todos.
Saludo.
Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales, Facebook y Twitter como El Último Peldaño y acceder a todo nuestro contenido en nuestra página web www.elultimopeldaño.com. También puedes escuchar todos nuestros programas emitidos en la web de Onda Regional de Murcia, www.orm.es, en ORM a la carta.
El Último Peldaño.
En muy raras ocasiones, muy pocas veces, el fenómeno de las psicofonías ofrece datos o informaciones que puedan ser verificados por los investigadores. Todo a veces queda simplemente en eso, una simple curiosidad tecnológica, un fenómeno de tipo paranormal, pero nada más. Eso dificulta muchísimo la búsqueda de la verdadera causa de lo que origina este fenómeno y, por lo tanto, hay algunos detractores que piensan que no es más que pues pareidolias, algo no realmente conocido, pero con una explicación lógica. Tan solo en unas pocas ocasiones las voces ofrecen verdades que asombran a quienes las han grabado y a las personas que se ven relacionadas con esos mensajes y sus contenidos. Ese es el caso que vamos a tratar esta noche y prepárense porque se van a sorprender. Qué mejor persona, qué mejor amigo que José Ignacio Carmona para hablar de todos estos temas y darnos esa primicia que nos va a dar esta noche, sobre todo ese calor de su compañía y de su experiencia. José Ignacio, buenas noches.
Bueno, y qué mejor programa que El Último Peldaño. Buenas noches, Joaquín.
Gracias, de verdad. Tú ya sabes que tú eres de la familia, de la casa, no, y por lo tanto nosotros así te sentimos cada vez que estás en estos micrófonos y cuando no estás también. Pues vamos a contar a los oyentes algo que, como digo, ya lo decíamos antes en una introducción que hemos hecho a través del canal de Facebook y ahora lo estamos diciendo aquí en el programa, pues pueden escuchar muchas psicofonías interesantísimas con un valor incluso de calidad sonora y de un grado de inteligibilidad alto, pero a veces nos quedamos en eso, algo que no sabemos con qué relacionarlo, que simplemente es un documento y ya está. Pero lo que nos vas a contar esta noche son dos casos que sí que tienen una consecuencia, tienen una lógica, tienen un porqué, un propósito, podríamos decirlo así. Y por lo tanto la psicofonía se convierte más que en un fin, en un medio, en una herramienta para transmitir algo a alguien. Y eso es lo que a mí me llama la atención de esto. ¿Es la primera vez que esto te pasa a ti, Iñaki, o esto ha pasado en más ocasiones?
Bueno, de forma aislada no había tenido ejemplos anteriores, pero de forma tan estructurada, digamos, o como un correlato que tiene sentido en la secuencia de las psicofonías, podría ser la primera vez, sí.
Pues vamos a empezar. Tenemos dos casos perfectamente diferenciados. Cada uno de ellos ocurre en un lugar distinto. El primero ocurre en una zona que no vamos a definir demasiado porque expreso deseo de los testigos y de los propietarios del lugar donde pasa. Pero sí que podemos decir que está en Galicia, que está en las Rías Altas y que es un pazo. El que veremos después, este sí lo vamos a decir porque es un lugar concreto, es una iglesia, la iglesia de Ansemil, que se encuentra en Silleda, cerca de Santiago, que si no tengo mal entendido. Pero vamos a empezar por el primero, vamos a empezar por un pazo que, como decimos, se encuentra en las Rías Altas gallegas y que tú vas allí a simplemente pues eso, a grabar psicofonías como otras veces, ¿no?
Claro, yo tengo dos buenas amigas allí, escritoras, Carmen Toba y Nati Rey, que, bueno, son muy defensoras, muy sensibilizadas con el patrimonio desconocido, y entre ese patrimonio, claro, está el material y el inmaterial, y claro, si hay alguien, alguna región que tiene o deja huella antropológica de todo este tema de los fallecidos en el rito, la costumbre, etcétera, es Galicia. Uh-huh. Y claro, no iba con un fin o con un objetivo, como bien has descrito. Nos acercamos primero a Moraimé, al famoso monasterio, donde Alfonso VII estuvo protegido por los condes de Traba, etcétera, etcétera. Cerca está la Peña de la Forca, la llaman la Peña de la Horca, donde se dice que los monjes pues ahorcaban a los ajusticiados. Y pues esta amiga me propone pues acercarnos a una casona antigua, una casa señorial, que estaba en esta zona de impacto, y yo no conocía más. Ningún dato, simplemente que su amiga era la sobrina del anterior dueño fallecido, con lo cual esto también me gustó y me agradó, porque no contaminó, digamos, de ni mi consciente, ni nada de ninguna información previa. Como bien dices, pues nos acercamos a esa casa y se produce pues una serie de grabaciones, que incluso después, ya en el tiempo, después de procesadas, lo que sí quiero también decir es que la gente tiene siempre esa urgencia cuando haces una investigación de in situ, querer oír y tener esa primicia en el tiempo, y eso es muy difícil. Pues entonces, a veces descubres unas psicofonías que oyes en el momento, otras confundes alguna cosa con psicofonías, como fue el caso de un beso que en un momento dado la sobrina pidió a su tío y pareció que era un beso, y luego, cuando me he dado unas horas de trabajar el material, no era una psicofonía. Otras que parecían lo que eran, no eran, pero otras que han aparecido, que vamos a escuchar esta noche, encajan perfectamente en una información familiar que yo desconocía, Joaquín.
Uh-huh. Pues si te parece, vamos a ir, a la vez que vas contando la historia, vamos a ir escuchando esas grabaciones que tú has sostenido, y que hay que advertir a los oyentes que como siempre, las psicofonías hay de todo, es decir, uno se encuentra unas perfectamente claras aquí esta noche, y hay que decir también, que lo saben los oyentes que te conocen y que siguen el programa de manera habitual, que tú sueles grabar siempre registros bastante claros, bastante nítidos, a diferencia de otros investigadores, que bueno, que les cuesta más, quizá tú ya has desarrollado desarrollado pues un sexto sentido o una metodología que es mucho más eficiente, y normalmente las grabaciones que tú tienes son muy claras, pero aún así a veces se entremezclan, a veces con tu voz, en ocasiones con sonidos del ambiente, a veces están tan bajas que es muy difícil, y si las suben mucho pues se enmascaran, y si le intentas quitar el ruido terminas quitando el contenido. Por lo tanto, todo eso hay que decirlo y lo tenemos que tener en cuenta. Los más avezados en esto de las psicofonías ya lo saben, pero los que las escuchen por primera vez o no tengan mucha experiencia, pues también tienen que tenerlo en cuenta. ¿Te parece que vayamos una a una y a la vez vas contando la historia? Por ejemplo, podemos comenzar con la primera, una que responde "Estamos contigo". ¿Cómo comienza eso?
Bueno, pues como he dicho, es una casona antigua y la fuimos recorriendo. Estábamos obviamente solos, mi amiga, su amiga que era la sobrina del anterior dueño, y yo fuimos recorriendo la casa. Yo les dije que era una experiencia muy normal, yo esto lo tengo muy normalizado, no se trata del tren de la bruja ni ninguna historia que impacte o que cause miedo, porque la peor forma de afrontar este fenómeno desde luego es desde el miedo. Y pues subiendo, una de las instancias que me llamó muchísimo la atención es una capilla que además que contenía hasta reliquias antiguas, auténticas, tallas de una figura de un tamaño considerable, ese juego de luces y sombras, era un ambiente muy cinematográfico, la verdad, y a mí me puso en situación muy rápido. Estuvimos grabando allí, pero en un momento dado que ellas se alejan de esa instancia, me quedo solo, intento presentar el documento en tal como fue, o sea, creo que digo, porque no lo recuerdo exactamente, está grabado, ahora lo iremos, me he quedado solo o algo así, y en cambio una voz aparece y dice "estamos contigo" o "estamos a tu lado", no recuerdo exactamente, uh-huh. Ahora la oiremos.
Pues vamos a escucharla, adelante.
Permiso para sentarme, que no es mi casa. Permiso para sentarme, que no es mi casa. Permiso para sentarme, que no es mi casa.
Es bastante curioso, tú como que pides permiso, con mucho respeto hacia estas voces, y te contestan que están contigo.
Bueno, se oye mejor, como digo, con casco, lo que has dicho, la dificultad muchas veces de... Yo entiendo que ahora mismo una primera audición puede crear... A mí me estaba creando la señal de retorno, la dificultad que no tengo oyéndola con casco, pero normalmente yo lo tengo tan normalizado, Joaquín, que intento trasladar esa calma y esa... Claro, yo llevo desde que soy adolescente y ya voy penando 50 años. Intento hablar con hacer un ejercicio imaginario de estar en una casa que no es mía, desde el respeto y desde esa normalización, y me dirijo a un hipotético pues dueño de la casa que pueda estar... Incluso pido permiso para sentarme como si estuviera realmente delante de una persona. Yo las considero persona, pues no sé cómo etiquetarlo. Y la voz responde. Y la voz se comporta, no te resuelve los misterios de Fátima ni nada, pero eso es una voz. O sea, puedo asegurar a nuestros oyentes que no había nadie. Podemos discrepar en los contenidos, como bien has dicho, pero es una voz. Y bueno, la verdad que yo en ese momento no me sentí acompañado ni nada especial, también hay que decirlo.
Uh-huh. Es el primer retazo de esa transcomunicación instrumental que aparece. Y vamos con otra que en la cual aparentemente, esto lo sé porque tú me lo has dicho antes, si no lo hubiese seguido pensando, ahora se lo contamos a los oyentes, aparentemente las voces te conocen y te como que te saludan, ¿no? Te dicen "José, eres tú", ¿no? Es una voz que parece que te saluda, ¿no es así?
Pues eso pensé yo en un primer momento, porque al ir a pasar a una habitación que creo recordar que estaba en el lugar donde me señala la sobrina, que eran los dormitorios o los habitáculos de los criados de la casa, como una voz de mujer mayor que dice "para adentro". El "José" cuesta un poquito, pero dice "eres tú". Pregunta incluso al pasar a esa instancia como "José, eres tú". Cuando yo te la etiqueté, fíjate si no sabía yo la información que te dije, es curioso, no es mi casa, pero ese José, mi familia más cercana, mi abuela que falleció, me llamaba José, y pensé que era una cosa mía. Hasta que mi amiga me corrige y me dice, no, es que José es la hija el hijo del dueño de la casa, cosa que yo desconocía en absoluto. Fíjate si tiene sentido.
Uh-huh. Pues vamos a ver si la escuchamos. Siempre voces que utilizan un tono casi musical, a veces están casi, como diríamos los radioaficionados, ya que está por aquí Enrique Lucas. Buenas noches, Enrique. A nivel de QRM,
Sí, sí, pero es que se oye muy fino, muy fino, aunque sea sí. A nivel de QRM.
Sí, QRM es el ruido de fondo.
Sí, que sí, el ruido de fondo, magnífica la grabación, Iñaki.
Sí, sí, y además con una claridad.
Hola, Enrique.
una claridad bastante, bueno, yo creo que bastante clara. María Chicano, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Tú has escuchado también la voz?
Sí, sí, sí. ¿Sale? En la otra no la escuchaba tan claramente, pero en esta se escucha, vamos, perfectamente. Uh-huh. No hay duda.
Podríamos atención, amigos oyentes. Algo inaudito que pasa por primera vez en el último peldaño cuando hablamos de psicofonías. María Jesús Valera, sus mozas, ha escuchado bien esta psicofonía. Iñaki, esta es la prueba del algodón.
Aplaudo porque para José era mi reto personal.
Pues fíjate, si María Jesús Valera sus mozas escucha una psicofonía, es que está ahí la psicofonía. O sea, no cabe duda, es como una máquina un analizador de espectro. Y ella puedes estar tranquilo, seguro que esa voz dice eso. Porque si no, María Jesús no lo hubiese escuchado en la vida.
Así que eso que le manda los auriculares.
Sí, sí, sí. Así que yo creo que, fíjate, es un hito en la historia del programa. Bien, continuamos. Y continuamos con una de las voces que vienen a revelar, quizá, pues eso que decíamos al principio, que aquí no solamente se trata de un curioso fenómeno, sino que además hay un contenido y puede ser verificado. Y es que hay una voz que dice Paco, ¿no?
Y además era el nombre del dueño, del tío fallecido, se llamaba Paco. Uh-huh. Pero es que, fíjate, una no la, me he atrevido a mandarosla, que la oímos perfectamente y fue donde creyó reconocer la voz de su tío, la propia sobrina, sin ninguna duda, que con un acento gallego le hace una broma, como, tío, ¿quieres un vaso de vino? Y dice, un vaso de doviño en gallego. No, es que estaba muy, muy tenue, pero realmente da el nombre. O sea, aquí dice Paco, que es realmente el antiguo dueño.
Vamos a escucharlo. ¿Verdad? ¿Se lo escucháis?
Se oye perfectísimamente, súper clara.
Muy clara.
Ahora veremos si María Jesús también lo oye y ya tenemos el círculo cerrado. Efectivamente, ya empezamos, Iñaki, de alguna manera a poner en valor eso que estábamos diciendo al principio. No es solamente un ejercicio curioso, tecnológico, paranormal, sino que tenemos ahí un contenido que tiene que ver con el dueño de este inmueble. Y ya empieza a haber una comunicación de algo que tiene su lógica, ¿no? Que de alguna forma se está manifestando. Seguimos adelante. Hay una voz que dice, no entiendo que te vayas. ¿Por qué dice eso?
Pues mira, esta para mí adquiere unos tintes emocionales porque era prácticamente la despedida, quiero decir. Era casi cuando ya nos estábamos despidiendo, porque yo me suelo despedir como he dicho antes, recreando que hay un dueño imaginario que no veo. Y sobre esa última despedida que hago con mucho cariño, esa voz dice, no quiero que te vayas o algo parecido, que cuando la escuché, que no la escuché in situ, cuando la profesé y la escuché me emocioné bastante, la verdad. Uh-huh.
Pues escuchamos esa grabación.
No entiendo que te vayas. No entiendo que te vayas. No entiendo que te vayas.
Parece, no lo acabo de escuchar bien, pero ¿puede estar diciéndolo en gallego?
Yo puede ser también, no entiendo que te vayas.
Eso te iba a decir, que entiendo, ¿no? Y yo el entiendo sí que lo estoy escuchando.
Sí, eso sería gallego y tendría todo el sentido también. Puede ser, no entiendo que te vayas también. Uh-huh.
Fíjate, además creo que la misma voz que escuchábamos en la segunda grabación. Es una voz de una mujer que se con un timbre muy característico, ¿verdad?
A mí me lo ha parecido, pero prefería dejarlo eso al escrutinio de la gente, ¿verdad?
Bien, la siguiente hace referencia a niños. ¿Por qué este contenido?
Eh, No lo sé, pero me explican que en un momento dado, bueno, pues hubo un cambio de titularidad un poco, en fin, que el dueño de la casa último la adquirió después de un trance un poco, bueno, prefiero no entrar en intimidades, es una aldea muy pequeña, uh-huh. Pero sí es cierto que había muchos niños, entonces yo creo que las propias voces, como haciendo un ejercicio imaginario de pues, esa vida que llenan los niños con su presencia en las casas, y al abrir la puerta, justo al abrir la puerta, esto me acuerdo perfectamente, abrir la puerta, dicen niños, como algo que, como un deseo, que como si el lugar habla, como a veces he intentado hacer pedagogía, y como si los lugares hablan, y al abrir algo dice niño, ¿no? Como un deseo que expresa la casa.
Uh-huh. Vamos a escucharlo.
Pegado a la habitación. Pegado a la habitación. Pegado a la habitación.
Está clarísimo, María, está clarísimo.
Muy,
niños,
muy claro.
Niños, si lo dice... Hay como un cierto tono de amargura o de tristeza en esta mujer que habla, en esta palabra, esta manera de decir las cosas con un algo que quizá es no sé si es la forma de hablar de determinadas personas. En Galicia se da mucho por aquello de la morriña y esa digamos zonas aisladas en las que viven y tal. Evidentemente no ocurre igual en las zonas urbanas, pero me da esa impresión, ¿verdad, Iñaki? Como un poco de tristeza.
Sí, absolutamente, porque además es que es mi voz, porque a veces, claro, yo iba haciendo, normalmente imperaba el silencio, pero a veces vamos haciendo comentarios, y esto es muy habitual también entre los investigadores, que las propias voces, o pueden, no sé si utilizan ese residual de energía que produce la propia voz para fabricar una voz, y se confunde, como bien has dicho en la introducción, pero en este caso sí es verdad que hay un tono como de melancolía, yo diría.
Uh-huh. Ciertamente, eso es lo que estamos detectando. Vamos a la siguiente, que dice imposible. ¿En qué contexto se graba esto?
Bueno, el contexto es que, como les dije, que claro, ellas se sorprendieron, porque están acostumbradas pues a ver documentales, en fin, están muy influenciadas, no por una experiencia tal como yo las realizo, las desarrollo. Y desde el principio, pues las condiciones de nada, están relajadas y no pasa nada, total. La casa donde tú tienes buenos recuerdos, con tus tíos, etcétera, etcétera. Y en un momento dado, pues una de ellas, mi amiga, precisamente se dirige, ¿no? Hace una especie igual que yo, intenta normalizar, como si hubiera un hipotético Paco todavía presente, que es el que nos ha contestado, y le dice, hace una broma, Manola, que es el nombre de la mujer, Manola está tola, dice en gallego. Tola es como loca, ¿no? O se ha vuelto loca, o tal. Bueno, hace una broma, como si estuviera delante Paco, y una voz, correspondiendo a eso, dice de fondo, imposible.
Lo escuchamos.
¡Ahora está Tola!
Ahí.
¡Ahora está Tola!
Ahí.
Es más difícil de escuchar que las otras, sí, pero yo sí la escucho, ¿eh? Yo sí la escucho al final, es imposible. Seguramente Enrique Lucas también, pero todavía sí, que tenemos sí. El oído muy entrenado los radioaficionados,
sí,
¿verdad?
Al final sí se oye muy bien.
sí, se oye bastante bien. Es lo que tú decías, Iñaki, están como pendientes de la conversación y se meten en medio. A nosotros nos pasó en Belmez con aquellas respuestas que nos salían, que nos dejaron sorprendidísimos cuando escuchábamos horas de grabaciones. Y cada vez que alguien decía algo, pues había una voz por debajo que le llamaba al orden o le contradecía o le corregía o de alguna manera le aplaudía lo que estaba diciendo. Y eso ocurrió en muchísimo tiempo de grabación. Es algo muy, muy curioso y pasa en lugares muy especiales. Vamos con la siguiente. La siguiente pregunta, ¿quién eres? ¿Cuál es su historia?
Pues creo que está el documento completo, donde en un momento dado, pues soy yo el que pregunto, precisamente, ¿no? Intentando buscar un nombre o una información que me dé el lugar. Y claro, a veces se produce el caso contrario, el interlocutor son las propias voces preguntando a los presentes quién eres tú, claro.
Lo escuchamos.
¿Nos conocéis? ¿Sabéis quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí?
Eso que es como el... la barrilla, ¿no?
Sí.
Nunca
no,
subí.
No, ni sé.
¿Nos conocéis? ¿Sabéis quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí?
Eso que es el, como el... la barrilla, ¿no?
Sí.
Nunca
no,
subí.
No, ni sé.
¿Nos conocéis? ¿Sabéis quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí?
¿Eso qué es? El, como el... la barquilla, ¿no?
Sí.
Nunca
no,
he subido.
No, ni sé.
Lo dice muy rápido, ¿verdad?
Sí, lo dice muy rápido y la que no identifico, que creo nuestros oyentes que estarán atentos, hay otra voz que te lo puse en el correo, uh-huh. que es como de hombre. Uh-huh. Es una voz, ¿eh? Pero que no le he dado ningún, ni le he acotado ningún contenido. Uh-huh.
Es, a veces es difícil saber lo que están diciendo porque lo hacen muy rápido, a veces incluso que con el programa de análisis de sonido bajarle la velocidad para entonces empieza a entenderse algo. A veces pasa al contrario, hablan demasiado lentos y hay que subirle la velocidad y empieza a tener sentido lo que está diciendo. Y a veces hay algo increíble y es que hay que invertir la señal de la onda para entender lo que están diciendo. Porque hay incluso algunas grabaciones, nosotros nos pasó, y volviendo al tema de Belmez, que es paradigmático, cuando María Gómez Cámara pidió que delante de nosotros le dijeran por qué estaban en su casa, una voz dijo María, pero cuando invertimos la onda decía mi alma. Y lo decía perfectamente los dos sentidos. Es algo absolutamente asombroso. Y estas cosas pasan, y las psicofonías son así. Y es algo que nos deja absolutamente perplejos. Vamos con la penúltima de este bloque, que es una voz que dice, óyeme. ¿Por qué dice óyeme esta voz?
Ya me gustaría saberlo. No, vamos a ver, es lo que tú dices. Es un fenómeno tan complejo que muchas veces yo lo resuelvo en lo cotidiano. No aportan grandes informaciones, pero es que tampoco creo que sea el objeto de la transcomunicación el que te resuelvan de un modo trascendente por los grandes misterios de la vida, ¿no? Luego, si quieres, te quiero hablar de algo que te va a sorprender incluso a ti, que recientemente he descubierto a través de un buen cabalista, que tiene que ver mucho con esto del nivel de frecuencia que se produce en las personas, y si quieres luego, si tenemos tiempo, lo contamos, pero en este caso, volviendo, vamos a ponernos y situarnos en esta voz, dice óyeme, porque yo, claro, también es que si te pones a hacer el ejercicio de que pensamos que tienen un conocimiento integral de lo que está sucediendo, de quién eres, pues yo siempre, acuérdate, el chascarrillo que un día al famoso padre Creto, que siempre lo digo, un sacerdote que tenía ese don de la evidencia y que para mí fue increíble y muy creíble, y yo le hice la pregunta, digo, padre, ¿por qué hay gente que cuando muere parece ser que interactúa con los vivos y tal? Y él, claro, sin entrar en filosofías, me dijo, es que la gente piensa que cuando alguien muere adquiere de súbito un conocimiento y una trascendencia y una evolución. Dice, no, el que es tonto es aquí y es tonto allí, y tarda más en aprender o tarda menos. Y en eso, resolviéndolo en lenguajes que la gente lo pueda entender, yo creo que estamos tocando, y luego entraré en ese discurso, ¿no? Con diferentes niveles evolutivos y a veces te sorprende que es como si tú llegas a llamar a una puerta sin saber cómo, y detrás de esa puerta tampoco saben realmente quién está llamando, porque si no, no te preguntarían quién eres, o no te dirían óyeme, como con la duda de que el mensaje te está llegando. Es decir, son dos mundos que se cruzan, pero con leyes distintas, pero no hay una lógica, ¿no? Y óyeme, pues será eso, ya es recabar tu atención, a lo mejor.
Vamos a oírlo. Está está ahí, está más difícil que otras, pero sobre todo porque la última sílaba la atenúa la muchísimo, la larga y la atenúa. Dice, oye, me, y el me ese se queda tan tenue y tan alargado que a veces no se identifica bien la palabra. Vamos con la última de este bloque, que es una palabra preciosa. A Iker le gusta mucho, es el nombre de su hija, Alma. Y vamos a cuéntanos un poquito en qué, cómo se grabó esto y si tiene algún tipo de explicación.
No, precisamente algunas de las preguntas, cuando les digo exactamente, siempre lo digo, les pregunto qué sois, porque a veces os llamo voces, a veces me decís que sois personas, siempre me decís que no estáis muertos. Pero que cómo dirigirme hacia vosotros, necesito un nombre, una, y esta me ha salido en otras ocasiones, pero en esta creo que se va a entender bien, donde a veces ellos se han reivindicado simplemente como personas, que me encantó, como Melke, pero en esta ocasión, como en otras, como almas.
La escuchamos.
El último peldaño.
Pues esa era, o sea, el bloque, mejor dicho, de lo que José Ignacio Carmona experimentó en un pazo en las Rías Altas, sorprendentemente, donde se pudo identificar incluso el nombre de la persona, que en este caso del hombre que era el dueño de aquel pazo, de aquel lugar. Vamos a otro sitio donde ocurrió algo todavía más sorprendente. En la iglesia de Ansemil, en Silleda, como digo, como si, me corrige si me equivoco, Iñaki, creo que está cerca de Santiago de Compostela. Y,
sí, correcto.
Bueno, vamos a ver, ¿qué pasa en esta...? Porque tú también vas ahí a investigar, como tú, los que no lo sepan, pues tú tienes un gran amor, además por temas familiares también, por Galicia, y cada vez que puedes te escapas para allá, y bueno, hacer muchísimas investigaciones en lugares maravillosos y mágicos como Galicia tiene, que es toda una maravilla ese aspecto, ¿no? Y tú te pones y vas a lugares como este, una iglesia antigua, en donde normalmente pues se puede intentar grabar psicofonías. Cuéntanos, ¿qué pasa ahí?
Claro, es que mi interés no solamente son las psicofonías, como bien sabes, el patrimonio, como he dicho, etcétera, etcétera, el simbolismo. Entonces, claro, acompañado de Nati Rey, esta amiga también es escritora, se dilifara en tema de antropología, etcétera, etcétera, pues íbamos a Carboeiro, que es un monasterio, y de una forma muy aleatoria, en ese rural gallego que dice cerca de Santiago, pues vemos la iglesia, anda, la iglesia de Semil, que tenía muchas ganas de verla. Nos apartamos en un lugar abrazado por unas poquitas casas, pues por otro románico, etcétera, etcétera, una capilla gótica con una Virgen de la Leche, lo digo por el que quiera ir, pues además es una iconografía pues impactante, vamos. Bueno, pues esa capilla gótica añadida, más reciente, debajo justo de esa Virgen de la Leche, muy similar a otra virgen que hay en Santo Domingo de Silos, además es casi gemela, ¿no? Pues debajo hay como unas tumbas, me acerco sin ningún motivo, simplemente estamos hablando de la iconografía, etcétera. Entre medias de esa conversación, que lo vamos a oír, hace una voz de mujer, además con un acento gallego evidente, creo que estoy hablando del símbolo de los canecillos, y creo que dice: no hay misterio. Pero la historia principal pivota sobre esa lápida que leo, es un nombre de mujer, y además una mujer, o sea, un enterramiento relativamente reciente, ¿no? Si quieres lo dejamos ahí, escuchamos la psicofonía o voy
sí,
a fondo.
Sí, vamos a escuchar la primera psicofonía para que los oyentes sepan de qué es lo que tú percibes, y enseguida empezamos con la historia de la lápida. Esa psicofonía en la que se escucha una voz que dice: no hay misterio.
Todo lo que son los capiteles. Todo lo que son los capiteles. Todo lo que son los capiteles.
Fijaros, compañeros, y que se fijen nuestros oyentes, que incluso estando hablando Iñaki y estando superpuesta la voz psicofónica a la del propio investigador, se entiende perfectamente, incluso que casi está a un nivel pues prácticamente igual que el propio Iñaki.
Sí, parece que la frecuencia es la misma, Iñaki, ¿eh?
Sí, y quiero acotar de verdad, es una iglesia donde paramos aleatoriamente, esta información es importante, unas pocas casas, se puede comprobar, cualquier persona que no lo conozca y vaya, y absolutamente solos, Nati y yo le estoy, es que es mi voz y una voz superpuesta, como estoy diciendo, que no es Nati ni mucho menos, con un acento gallego notable, y que como si fuera una persona más que estuviera haciendo esa visita con nosotros, me corrige y dice, no hay misterio, ¿eh? Es un símbolo, vamos.
Fíjate qué mensaje, ¿no? Como diciendo que esto no es un misterio, que esto es la realidad, que esto es lo que...
Sí, correcto.
Es así, que nos creemos que estamos aquí con cosas realmente lo que hay más allá, pues es como lo que hay más acá, ¿no? Podría ser algo así. Cuéntanos, a partir de este momento nos centramos en la lápida. ¿Qué pasa en esa lápida?
Bueno, pues también es curioso por qué esa lápida no otra, ¿no? Quizás porque está debajo de ese motivo iconográfico que me encantó, también un pentágono, una gutteil, una luna, un sol, bueno, mucho simbolismo que me encanta también. Y leo, y es una mujer, y más adelante, claro, se recoge una voz que dice, ya estás contenta, clarísimo. Uh-huh. Bueno, ese día, por circunstancias X, una amiga que hace conferencias conmigo, que ha hecho otras experiencias conjuntas en el Museo de los Huertos, de Cáceres, en otros sitios, muchos sitios. Ángela Gilderi, una reconocida medium, pues me llama y le comento la experiencia, ¿no? Son dos mundos que nos funden a los dos y le digo, mira lo que me ha pasado hoy y tal. Está en una iglesia que he parado al azar y tal. Y me dice, pues Iñaki, me llega ahora, que esa voz tiene un sentido, tiene un mensaje y tienes que volver. Entonces yo, en fin, la respeto mucho, pero yo sinceramente soy más pragmático, ¿no? Dije, bueno, no veo sentido, ¿qué sentido va a tener de hecho tantas psicofonías en tantos lugares? Pero como teníamos que volver por la zona a visitar otros enclaves, pues se lo comento a Nati, dijimos, bueno, pues no perdemos tampoco nada, ¿no? Volvemos. De hecho, volvimos al tiempo. Llevo unos inciensos, unas oraciones, unas piedras, bueno, pues, unas cosas, un detalle bonito para con esa mujer desconocida. El caso es que estamos allí, vuelvo a decir, es un lugar aislado, no hay nadie, y prácticamente al momento de irnos, pues pasa un coche. Le paramos, le preguntamos, era un señor, mire, usted no sabrá quién nos pueda enseñar la iglesia por dentro. Y bueno, perdón, una información importante que me dio mi amiga Ángela Gilderi era que era una mujer que había padecido una larga enfermedad y que bueno, que él ya está contenta, era como que ya estaba contento en el lugar que estuviera, ¿no? Esto es importante. Uh-huh. Bueno, vuelvo al coche, baja este señor, le preguntamos por quién puede tener la llave, nos dice que él mismo, muy amablemente, nos habla de la iglesia, nos explica lo de la capilla gótica, Santa Ana, etcétera, etcétera, y en un momento dado, pues a ver, es lógico, le pregunto, mire, debajo de la puerta sur, que está cegada, pues hay dos lápidas, ¿no sabrá usted por curiosidad a quién pertenece, si es de algún vecino? Y me dice, sí, es de mi madre. Puedes imaginarte, hasta ahí ya mucha casualidad. Ya mi amiga Nati me tira de... se echa un poco más arriba y me dice, Iñaki, como cuéntale la historia, pero claro, yo soy muy... Esas cosas hay que hacerlas con mucho cuidado, mucho tacto, porque puede ser ir, o pisar terrenos que desconoces. Entonces, claro, le dije, pues mire, una salida airosa, dice Joaquín. Le dije, mire, yo soy escritor, vine la otra vez, suelo documentar todos los sitios a los que voy con una grabadora, y en un momento dado sale una voz de mujer mayor frente a la lápida de su madre que me dice ya está contenta. Y yendo más lejos, pues bueno, pues casualmente conozco una medium que me ha llamado ese mismo día y que me dijo que bueno, que esa voz tenía un sentido, que era una mujer que había padecido una larga enfermedad. Y claro, el hombre no articulaba palabras, solo le limitaba a escuchar, hasta que ya rompe y me dice sí, efectivamente. Dice, estuvo 10 años, la cuidaba yo, la llevaba todos los días a Santiago, se sometió a un proceso de diálisis y todo su afán era el hecho de que el día que muriese, después de que ya estaba cansada de luchar con la enfermedad, estaría contenta de haber pasado a mejor vida porque era creyente. Y claro, el mensaje tenía absoluto sentido reparador para aquel hombre. Con lo cual, todo fue de una manera aleatoria desde el principio el parar en aquella iglesia, el recibir ese mensaje, el que me llamara mi amiga medium y me dijera que tenía que volver porque ese mensaje tenía un sentido que yo no encontraba. El que al volver pasara en ese momento el hijo, que es el destinatario de ese mensaje y el único que sabía decodificar el sentido de decir ya estoy contenta. Y nos lo explica y claro, el hombre quedó a su manera emocionado. Nati Rey, que nos está escuchando desde Galicia, digo, afortunadamente siempre vas a estar tú de testigo porque esta historia, como hemos dicho desde el principio, no se puede cerrar, jamás me había pasado de una manera tan emocionalmente y coherentemente a raíz de una psicofonía, una historia familiar que para mí me sentí, la verdad, muy útil y lleno de luz, Joaquín, no sabía explicarlo.
Pues es un caso tremendo. Vamos a escuchar precisamente esa grabación en la que sale esa voz que dice ya estás contenta. Una voz que recuerda la de una mujer mayor, la de una mujer que habla con cierta dificultad, y como que se queda aliviada, precisamente por lo que tú acabas de decir, de esa fe que ella tenía, que en el momento que dejara este mundo dejaría de sufrir, se iría a encontrarse con su creador, y a partir de ese momento la mujer estaría contenta, porque habría llegado a su plenitud y habría dejado de pasar ese calvario que era el tener que ir a diálisis tan a menudo, y con, imagino, con todas las molestias, dolores, problemas y demás que eso conlleva. Es que nos quedamos, yo la primera vez que me lo contaste esto, Iñaki, me quedé absolutamente, pues como imagino que muchos oyentes habrán quedado, algo que te llega dentro, que te llega pues a la fibra. Y María, que me está mirando ahora mismo, yo creo que por su forma de expresarse también, ¿verdad? Es una historia, una fuerza.
La historia tiene una fuerza increíble, o sea, la historia es muy, muy buena. Y bueno, y escuchar la psicofonía tan clara con la voz de eso, de una mujer que sí que es mayor y que parece que está en paz, que dice, ya estoy contenta, ya está, ya ha acabado todo. Es que es increíble. Todas las psicofonías de esta noche son increíbles en ese aspecto.
Y esta psicofonía además, y fíjate con la historia que nos está contando Iñaki, es una herramienta que se está utilizando para que el hijo quede absolutamente tranquilo, quede confortado o reconfortado ante pues eso que todos los que tenemos la pérdida de en este caso un padre o una madre, y más en el caso de cuando ese padre o esa madre se han ido con una enfermedad, con unos dolores, con unos problemas, siempre te queda eso ahí de que lo que ha sufrido, lo que todo es como oscuro, ¿no? Y si tienes esta respuesta de alguna manera, pues parece que el alma se te queda más en paz. Iñaki, tú recoges incluso, y lo tenemos, vamos a escuchar ahora, el testimonio del hijo, ¿no? Que se queda sorprendido cuando tú le cuentas esto.
Sí, claro, es que yo voy, lo que le dije no iba descaminado, o sea, yo realmente no llevo la, siempre llevo la grabadora conmigo, pero no solamente para hacer psicofonía, sino cuando me abren una iglesia o cuando me llevan a un lugar, pues lógicamente para no perder datos, siempre llevo la grabadora encendida. Y ese señor, cuando me estaba explicando a la iglesia, yo el único no sabía que era su hijo, ni mucho menos. Entonces lo que estaba era recogiendo en un documento sonoro la explicación de la propia iglesia porque me interesaba la iconografía de hace mil. Y claro, por respetar la intimidad de este señor, y claro, lo que te he mandado es un corte, que se ve que está en gallego, ¿no? Parte de ese corte. La grabación es mucho más larga y es en todo el contexto que te he explicado. Pero vuelvo a decir, no sabía que estaba grabando al hijo hasta que él, bueno, se identifica como tal y nos dice lo de la tumba de la madre y todo. Yo lo que estaba grabando era la explicación de la iglesia.
Vamos a escucharlo.
Y me dijo a mí, dije yo, oye, mira lo que me ha pasado. Y me dijo a mí, Iñaki, eso es normalmente cuando a alguien le queda algo por en vida y ve la posibilidad de comunicar algo que le queda por realizar a alguien en concreto. En este caso, bueno, pues a lo mejor lo que, fíjate, encontrar a su hijo es decirle que estará en paz la mujer.
Sí, no, pues él sí que marchó, él sufrió mucho porque votó casi 10 años en diálisis.
Eso fue lo que me dijo él. No me dijo exactamente eso, pero ¿verdad que te lo he dicho? Digo, es una mujer que tuvo una como una angustia de enfermedad muy prolongada, me dijo. Joder, pues acertó Ángel.
Es sorprendente cómo a veces una lo que empieza como una simple investigación rutinaria, pues una práctica que tú llevas a cabo cada vez que encuentras un lugar donde puede haber este tipo de fenómenos, termina con un mensaje para una persona, de parte en este caso de su madre, para decirle, mira, tranquilo, que estoy muy bien, que estoy contenta, que estoy lo que yo quería, es decir, haberme liberado de todos esos sufrimientos. Y yo imagino que eso para el hijo pues fue un momento que seguramente no olvidará nunca y que le habrá resuelto muchas dudas que él tenía, ¿no? Lo deja bastante claro, ¿no?, en el fragmento, aunque sea corto, de que nos has ofrecido.
Sí, sí, bueno, de hecho, mi amiga Nati, nos está escuchando, se emocionó también, todo el camino de vuelta me decía, es que es increíble, dice, el hombre estaba impactado, lo pasa que los gallegos, este era un hombre regio, de campo, pero el hombre, el tono, yo creo que ya se le ve algo ahí, lo que se ha podido identificar, que he podido trasladarte, ¿no?, el hombre estaba, o sea, no sé cómo decirte, nos acompañó hasta el coche. No se estaba entre confundido, lógicamente, porque cuesta encajar esto en nuestra realidad cotidiana. El que unos desconocidos para él, éramos unos desconocidos, a los que está enseñando la iglesia, de pronto le preguntan por la tumba de su madre, dirá al hombre, bueno, y esto que de pronto le encuentran una historia de una medium, de pronto no le cuentan la historia de una voz, de pronto le cuentan su propia historia, y el hombre, claro, solo sabía él completar el sentido de todo esto, y para él estaba emocionado, estaba realmente, te vas con esa sensación, cuando he dicho que me sentí lleno de luces, porque te vas con esa sensación, Joaquín, después de grabar tantas psicofonías, que bueno, que está muy bien, que llenas programas, ilustras conferencias, sembras dudas, las tuyas propias, el ver que a una persona realmente le ha hecho mucho bien, y eso pues es un lenguaje humano que, como tú has dicho antes, no es trasladable a lo que yo pueda comunicaros si no integras esa experiencia en lo que tú estás percibiendo en ese momento. Y ese señor, desde luego, pues oye, un hijo que vivió, que no lo contó, no querido por respetar la intimidad, se tiró 10 años cuidando a su madre. Su madre, bueno, claro, fíjate lo que hubo de pasar. Y que esas mismas palabras que la madre le dijo en ese largo padecimiento, ya cuando se acercaba, bueno, pues a ver si me voy al otro lado y descanso y me quedo contenta y demás y tal. Claro, a un hijo que ha sacrificado, que a diario, prácticamente a diario nos lo contaba, que es una lucha que la ha vivido él, que la ha cuidado él, y que de pronto una voz de una manera tan rocambolesca le traiga esa paz, hombre, pues yo creo que ahí ya estamos poniéndonos en manos de cuando decimos hipótesis trascendente, todo, bueno, esas cosas también para los manuales, para los libros, para las conferencias, yo creo que esto trasciende cualquier etiqueta que le pongamos, por eso lo he resumido cuando te lo dije, en una historia humana que para mí adquiere mucho mayor valor que cualquiera de las hipótesis, teorías o la física cuántica que les ha dado a todos ahora por intentar, no sé, buscar soluciones a algo que no lo tiene.
Fíjate, esta noche, ya sabes, ya me conoces, yo busco siempre la parte positiva, intentar explicármelo todo. Y fíjate, esta noche me quedo con la paz que este hijo obtiene precisamente cuando habla contigo y cuando se encuentra con un extraño que le está contando algo absolutamente increíble, pero que a él le está diciendo tanto que no tiene ningún inconveniente en creerlo, no tiene ningún inconveniente en abrir de alguna manera su corazón a lo que tú le estás diciendo, y obtiene esa tranquilidad, esa serenidad que a veces no encontramos y que pensamos que nuestros seres queridos se han ido con algún tipo de problema, con algún tipo de carencia, de algo que les ha dejado en el alma los años de sufrimiento. Y fíjate, algo tan aparentemente, bueno, podemos decir en el campo de lo anecdótico como puede ser una psicofonía, viene precisamente a ser una herramienta de paz, una herramienta de serenidad, una herramienta de ayuda. Y a ti te ponen en el camino pues como una especie de ángel, ¿no?, de esta persona, absolutamente involuntario, pero ahí estás como medio para hacerle llegar lo que él necesitaba, que era un poco de paz a través de una respuesta. Fíjate si la cosa es importante, que hasta soy capaz de olvidarme, aunque sea una noche nada más, de las teorías, de la ciencia, de, como tú bien dices, la física cuántica o la física relativista o todo aquello que a veces echamos mano para intentar explicar cosas que son muy difíciles de explicar. Iñaki, no quisiera que despediste sin darte la oportunidad de que nos contaras eso que nos querías decir antes. Cuéntanos.
No, pues precisamente hay un buen cabalista, que es Mario Sabán, 5 doctorados, etcétera, etcétera, que te cuenta con naturalidad sus propias experiencias, pero en cuestión de lo que yo no sabía de los 5 niveles de la cábala, pues el Hayá, que es el más alto, el camino más súper secreto, fíjate qué curioso, ¿eh? Porque él habla que cuando tú adquieres ese camino súper secreto, que era lo que practicaban los cabalistas del Safed, de la zona del Safed, bueno, pues ya estabas en un nivel de frecuencia que contactabas con otras energías, y yo no sabía que había textos del siglo XVI que hablaban a través de ese contacto con esa supraconciencia, ¿no?, que otros llamarán archivo akáshico, universo informado. Bueno, pues la cábala lo tenía muy claro, ¿no?, y tan claro que santificó en siglos tanto a las regresiones como a lo que llamaban la rueda de las almas. Y eran capaces, estos maestros cabalistas, esa luria, etcétera, etcétera, de reconocer tus identidades anteriores de otras vidas, de contactar con y describir la vida en otros planetas. Estamos hablando de textos del siglo XIII, Joaquín, y te hablaban de que ese nivel de frecuencia, cuando tú adquieres ese nivel de frecuencia, por ejemplo, lo que yo hago, que intento darle una visión trascendente, no anecdótica al tema, por ejemplo, de la psicofonía, lo que estás adquiriendo al final es que estás en contacto con una especie de banco de información que va mucho más allá de lo que es la consigna del espacio-tiempo actual, que casa muchísimo con lo que estamos hablando, ¿no?, de anticiparte a hechos, de contactar con otros mundos, en fin. Y lo que ellos dicen, que es curioso, que la forma de identificarse en otra vida dos almas que han convivido en una vida anterior y que es clave en ese reconocimiento es el tema de la voz. Los cabalistas lo tienen clarísimo. Entonces me llamó muchísimo la atención, porque otras escuelas también lo hacen, pero que el lenguaje moderno que ahora empleamos, David Boone o Ruth del Celto con los campos morfogenéticos o el archivo akáshico tal, la cábala en el siglo XVI ya dejó en textos la capacidad de poder hacer todo esto que nos parece ahora, no sé cómo decirte, mágico, ¿no? Y bueno, pues te lo quería decir porque este señor, que es un cabalista, Mario Sabán, con 5 doctorados, entre ellos el de psicología, pues habla con una naturalidad, ¿no?, del tema de los espíritus, del sus recuerdos de otras vidas pasadas, pero ellos hablan una cosa que ya termino con esto, que para mí es la clave. Ellos, para la cábala, tú tienes que integrar la experiencia en el campo de lo trascendente, porque si no, no tiene ningún sentido. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando tú te acercas a lo trascendente te va a dar una respuesta en ese igual. Pero acercarte por curiosidad, acercarte por anécdota, por pasatiempo a temas tan profundos y como es la fuente del misterio, ¿no?, con la que tocamos, según ellos, nunca acaba bien.
Pues la verdad es que me ha dejado, como muchos de los oyentes, estoy leyendo aquí la nota de Facebook, como todo el mundo está absolutamente pues impresionado con lo que nos estás diciendo. Es una perspectiva que si no la ves desde ese punto de vista, pues no llegarías nunca a ella, pero quizá eso sea lo que se entiende como que al principio no había nada y la palabra fue lo que dio sentido a todo, la palabra en este caso de la divinidad o del universo. Esa frecuencia de sonido, eso que hace que las cosas se conviertan, se materialicen, que partan de una energía y terminen siendo materia. Iñaki, esta noche nos has dado a todos una gran lección, sobre todo a mí. Yo he aprendido muchísimo y la verdad es que empiezo a darme cuenta de que el mundo de las psicofonías no es simplemente, y tú lo has dicho perfectamente, un pasatiempo, sino que cuando se enfoca de una manera correcta, de una manera pues con un propósito, bien sea el conocimiento, bien sea llegar al fondo del misterio, puede dar resultados auténticamente maravillosos. Y posiblemente, como todo tiene su parte de cara y cruz, cuando se hace de una manera equivocada, los resultados pueden ser no tan deseables. José Ignacio Carmona, como siempre, es un honor tenerte en el programa, es un placer estar contigo, con todo lo que tú sabes y con esa amistad que nos une hace tanto tiempo. Fuerte abrazo.
Bueno, fuerte abrazo y a todos los oyentes, y por fin hemos convertido a María Jesús.
Fíjate lo que has conseguido esta noche. Es uno de los logros más grandes del último peldaño, que María Jesús Valera, sus mozas, escuche una psicofonía y la entienda bien. Iñaki, seguiremos en contacto porque tenemos muchas cosas que continuar viendo contigo. Hasta otra ocasión.
Un abrazo a todos.
Un abrazo. El 17 de noviembre de 1585, medio millar de piratas berberiscos se disponían a atacar y saquear la población murciana de Mazarrón. Pero inexplicablemente, aquellos terribles malhechores huyeron abandonando su estandarte en la playa. Cuando algunas personas fueron a la iglesia a dar gracias, encontraron que el rostro de la Virgen estaba cubierto por gotas de sudor y su manto estaba mojado y con restos de arena y algas. Viernes 29 de marzo, 11:05 de la noche. Emisión en directo desde la Casa de la Cultura de Mazarrón. El enigma del milagro de Mazarrón. El último peldaño, Onda Regional.
En Onda Regional de Murcia, el último peldaño.
Nos queda solamente una semana para que estemos otra vez con todos los amigos de Mazarrón en el auditorio de la Casa de la Cultura, donde vamos a, bueno, yo creo que hacer otra vez historia y bueno, con una suerte grandísima por los invitados que vamos a poder disfrutar todos esa noche, porque vamos a recordar los que tenemos. En primer lugar, a la doctora doña Ana María Vázquez Ois, gran amiga de este programa y una de las, yo creo, de las profesoras y escritoras de historia más conocidas, con más repercusión que hay en España. Ella es profesora de historia antigua de la UNED, es escritora, es divulgadora, como decimos, y en este programa nos va a empezar hablando de los fenicios, porque nos va a dar muchas claves de un pueblo que probablemente nos va a sorprender todo lo que nos diga, porque siempre nos acordamos de lo que nos dijeron en su día en el colegio, y ella siempre dice que hay que desaprender lo que nos ha enseñado a veces para aprender la realidad. Después tendremos a don Manuel Muñoz Clares, que es licenciado en Historia del Arte y responsable del Archivo Municipal de Lorca y que tiene una gran documentación sobre todos los temas que vamos a tratar esa noche. También tendremos a don Antonio Galera Gracia, que es uno de los escritores e historiadores que mejor conocen el mundo templario, no solamente en nuestra región, sino a nivel de España. También tendremos a don Antonio José Martínez Lázaro, que es el párroco de San Andrés Apóstol y San Antonio de Padua de Mazarrón, que lógicamente al hablar del milagro de Mazarrón pues tenemos que tener esa visión también, que es la parte religiosa. Y a don Juan Francisco Belmar González, que es licenciado en Historia, etnógrafo e investigador, y que pues nos va a dar la parte más, podríamos decir, bueno, más cercana, ¿no?, a lo que es las leyendas, los mitos y todos esos temas que que podemos conseguir. Es una noche mágica, como siempre, que nos ponemos delante de todos ustedes, amigos oyentes. Una noche en la que podemos no solamente transmitir una información, sino también poder ver, poder realimentarnos con sus expresiones, incluso con sus comentarios, si lo desean. Habrá un micrófono inalámbrico allí para cualquier oyente que esté en la sala que quiera hacer una pregunta, como por supuesto a través de notas de Facebook y de todos los canales que tenemos abiertos. Y además, como siempre hacemos, haremos una retransmisión en streaming de la imagen, de lo que es el vídeo, de lo que vamos a estar teniendo allí. Y una sorpresa que todavía no la decimos, la vamos a decir cuando quede poquito, ¿eh? Pero es una sorpresa muy agradable que tendremos esa noche para todos los oyentes, tanto los que estén allí como los que nos escuchen y nos vean desde cualquier rincón del mundo. María, tú nunca has estado en un programa en directo el último peldaño, ¿verdad?
No, así va a ser mi primera vez. Sí, pues, pero tengo muchísimas ganas y yo creo que va a ser una noche mágica.
Seguro que sí. Sí. Y hay que decir que las plazas son limitadas, es entrada libre, gratuita, pero plazas limitadas. Entonces hay que escribir un correo a reservasmazarron@gmail.com, repito, reservasmazarron@gmail.com, que es el correo donde en la Casa de la Cultura de la Universidad Popular de Mazarrón están de alguna manera centralizando toda la recepción de esas reservas, para que bueno, pues todo el que lo desee pueda participar y que nadie se quede sin su plaza, aquellos que quieran estar. Porque, lógicamente, por razones de seguridad no se puede superar el aforo. Y bueno, hay una cosa que también nos va a sorprender, y es que el milagro de Mazarrón, que es una historia muy conocida pues por los mazarroneros, sin embargo, fuera de allí no es tan conocida. En síntesis, es la historia de un ataque de 500 piratas berberiscos que llegan en 7 galeras a las costas de Almazarrón, que es como se llamaba entonces la localidad, y que, bueno, hacían lo que hacían siempre los que estaban en esos quehaceres, ¿no? De saquear, de llegar, de llevarse todo el botín, llevarse esclavos, llevarse... Bueno, cuando entraban en una ciudad o en una población, los piratas berberiscos eran...
Arrasaban
y era algo terrible. Por eso se pusieron una serie de torres, y en Mazarrón tenemos una que todavía se puede ver muy bien, que es la Torre de los Caballos, en la playa de Bolnuevo, que estaban precisamente para hacer señales, y cuando aparecían los barcos por el horizonte, pues los vigías alertaban, y entonces las tropas que no estaban ahí mismo, pero que sí que veían la señal, pues llegaban las tropas del rey o las tropas de las órdenes que se encargaban de custodiar todo esto, pues hacer frente a esos piratas. Pero en este caso no hubo tiempo. Los piratas llegaron, desembarcaron, nadie lo sabía, pero misteriosamente se dieron la vuelta, se fueron, tiraron todo lo que llevaban en manos, incluido el estandarte que se encuentra en una iglesia en Mazarrón, y nadie sabe por qué, pero cuando fueron las personas que se enteraron a dar gracias a Dios de que se habían ido los piratas, se encontraron, dice la leyenda, a la imagen de la Virgen, con el rostro mojado por sudor, con el manto y su vestido, con toda la parte de abajo húmeda, con agua del mar y con algas y arena de la playa. Y hay quien dice, incluso, también la leyenda lo cuenta así, hay un fraile que escribió un texto sobre el tema, que una mujer muy joven, vestida de blanco, le hizo frente a los piratas. Y los piratas, ante esa mujer, dieron la vuelta y se fueron. Esa es la leyenda, y queremos saber lo que hay de historia, queremos saber lo que hay de mito. Todo eso lo vamos a analizar la semana que viene. ¿Qué te parece?
Pues la leyenda la conocía, y realmente es muy curiosa porque, claro, lo que tú dices, algunas personas creen que era la Virgen porque son católicos y porque apuestan por esa versión, otras personas dicen que sí, que fue una mujer. Y las leyendas, ya sabes, hay parte siempre de historia, pero hay parte que a lo mejor no está tan comprobada, y el 29 pues veremos todo.
Pues lo vamos a ver, porque vamos a tener todos los ámbitos. El ámbito de los historiadores, el ámbito de los etnógrafos, los que investigan los mitos y las leyendas, el ámbito también de una parte más ecléctica o menos ortodoxa, ¿no? Que es la que puede enfocar pues tanto Ana María Vázquez, que ella ve las cosas siempre desde muchos ángulos, y también Antonio Galera, que como experto en templarios y en otras órdenes militares y religiosas nos va a dar mucha información. Y por supuesto, también, ¿por qué no?, la parte religiosa, que la va a representar pues don Antonio José Martínez Lázaro, que es el párroco de San Andrés Apóstol y de San Antonio de Padua. Todo un elenco de expertos, y los que nos faltan, que no tienen que fallar, son los oyentes. Así que reservamazarrón@gmail.com o escaleradelmisterio@rtrm.es. Ahí pueden enviarnos el correo dándonos sus datos y nosotros nos ponemos en contacto para indicarles que ya se ha hecho la reserva. Hay que estar ahí un poquito antes de las 11, a las 10 y media es una buena hora, y les contaremos algunas cosas más. Aparte de todo esto, algunas cosas más. Y repito, una sorpresa que el que no esté allí no la va a poder disfrutar. Así que vayan preparándose porque la cosa merece la pena. Dentro de 7 días, en Mazarrón, en la Casa de la Cultura, el último peldaño.
El último peldaño.
Y ahora le toca el turno a María Chicano con las noticias especiales.
Pues hace aproximadamente unos meses hablé sobre Jack el Destripador, que decían que, bueno, que había varias personas, incluso una mujer, que podía haber sido ese sanguinario asesino. Bueno, pues realmente ahora dicen que ya saben quién es. Jack el Destripador fue el barbero polaco, o eso parece. Después de 130 años y de 300 sospechosos, la prueba del ADN ha incriminado finalmente a Aaron Comiskey como el autor de los macabros asesinatos de 5 mujeres en el barrio de Whitechapel, o al menos como el asesino de la cuarta víctima, Catherine, cuyo chal ensangrentado y con restos de semen fue vital para que los investigadores de la Universidad de Liverpool llegaran a esta conclusión. Aaron nació en la ciudad de Clodagh y emigró por la persecución de los judíos en Polonia. Recaló en 1882 en el tenebroso este de Londres, donde la miseria, violencia, alcoholismo y la prostitución sirvieron de caldo de cultivo a los crueles asesinatos de Mary, Annie, Elizabeth, Catherine y Mary. Todas ellas aparecieron con el rostro desfigurado, cortes en la garganta y salvajes mutilaciones entre 1888 y 1891. De hecho, Aaron fue uno de los principales sospechosos desde el principio. Tenía 23 años cuando ocurrieron estos hechos y trabajaba y vivía en ese mismo barrio. Fue arrestado e interrogado. Pero ¿qué pasó? Que bueno, que un documento policial de la época le describía como un probable esquizofrénico paranoico, con alucinaciones auditivas. Acabó ingresando en un centro psiquiátrico y murió allí a los 53 años. ¿Sería el acertijo resuelto o, como dice otra versión, eran varios asesinos? Bueno, de momento dicen que era este hombre. Refiriéndonos al crimen de Godella de Valencia de la semana pasada, ya se sabe que, bueno, las cosas de intentar tener la exclusiva hace que muchas veces la gente se precipite, los periodistas se precipiten. ¿Qué pasó? Que yo conté una información que decían que la casa abandonada, donde ponía que vais a morir todos, era donde vivía esta pareja con sus dos hijos. Pero resulta que esa casa estaba justamente al lado de la casa donde realmente vivían, que sí tenían luz, tenían agua, pero no era suya. Habían habitado esa casa sin ningún tipo de permiso. La madre ahora mismo se encuentra en prisión como el padre y ella no para de decir que quiere ver a sus hijos. ¿Es verdad? ¿No sabe lo que pasó en ese momento? ¿O quiere hacernos creer que, bueno, que no sabe nada? No lo sabemos, pero de momento es lo último que se sabe sobre este crimen. Hallan en el Parque Nacional de Ordesa las pinturas rupestres a mayor altitud en la península ibérica. Los investigadores del Grupo de Arqueología de Alta Montaña han descubierto estas pinturas prehistóricas a mayor altitud conocidas en la península ibérica, en el Valle de Goriz, a 2.200 metros de altitud. Precisamente estas pinturas fueron realizadas por pastores, que, como aún ocurre, acudían a esa zona en la época de verano, cuando los pastos podían ser aprovechados debido a la altitud del valle. El frío imposibilitaba los asentamientos permanentes en invierno. Estos ganaderos primitivos utilizaban estos abrigos como refugio para ellos y sus rebaños. Y acabamos con una noticia de un director de cine que ha decidido hacer una película que el espectador pueda controlar con la mente. Increíble. Pero este director, que se llama Richard Ranchum, dice que es posible con su película de The Moment, que se llama así, que es un filme que cambia según las ondas cerebrales del espectador. Dice que hay 18.000 millones de versiones posibles. ¿Y si el espectador tuviera el poder de controlar la película a través de su mente? Con una interfaz, unos auriculares con sensores que se coloca en la cabeza de uno de los espectadores para poder captar su actividad cerebral. Dependiendo de sus niveles de atención, lo que se proyecta en la pantalla va variando, de modo que las posibilidades son casi infinitas. En este corto, de apenas unos 22 minutos de duración, hay, como contaba, 18.000 millones de versiones posibles. Y esto es así porque el contenido se puede cambiar cada 6 segundos a lo largo de la película. ya no podían echar la culpa de no me ha gustado la película.
Aquí lo malo es que mientras sea uno el que lo ve, sí, pero cuando sean varios y como yo no tengo una idea, vaya película que va a salir.
Eso va a ser
imagínate el batiburrillo, que va a ser, ya no son 18.000, ya va a ser 18.000 elevado a 27,
sí,
por lo
totalmente.
Menos. Muchas gracias, María.
A ti, como siempre.
Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales, Facebook y Twitter como El Último Peldaño y acceder a todo nuestro contenido en nuestra página web www.elultimopeldaño.com. También puedes escuchar todos nuestros programas emitidos en la web de Onda Regional de Murcia, www.orm.es, en ORM a la carta.
El 17 de noviembre de 1585, medio millar de piratas berberiscos se disponían a atacar y saquear la población murciana de Mazarrón. Pero inexplicablemente, aquellos terribles malhechores huyeron abandonando su estandarte en la playa. Cuando algunas personas fueron a la iglesia a dar gracias, encontraron que el rostro de la Virgen estaba cubierto por gotas de sudor y su manto estaba mojado y con restos de arena y algas. Viernes 29 de marzo. 11:05 de la noche. Emisión en directo desde la Casa de la Cultura de Mazarrón. El enigma del milagro de Mazarrón. El último peldaño. Onda Regional.
El último peldaño.
Joaquín, aquí tenemos las viejas comunicaciones de letras y números aleatorios en la onda corta, hoy en marzo de 2019. Hace
unos pocos días, mi hija María José, que está aquí sentada en la mesa, pero que no quiere hablar, pues tuvo un momento en el cual me hizo recordar a mí mismo, cuando tenía su edad, incluso antes de ese momento. Yo también era de los que cogía una radio de onda corta, y recuerdo la radio de onda corta de mi abuelo, que iba con válvulas y había que esperar un rato largo para que aquello empezara a funcionar, y empezaba a mover el dial, empezaba a buscar entre algunas de esas rayitas pues una serie de señales en las cuales se escuchaban cosas muy raras. A veces eran sonidos, a veces eran voces, a veces eran como unos pitidos muy extraños. Y aquello empezó a captar mi atención. Eso con el tiempo me hizo convertirme en radioaficionado. Primero como radioescucha y luego ya como radioaficionado que emitía y que recibía esas señales. Pero nunca he dejado de tener esa pasión y ese interés por el misterio que la radio tiene en sí. Y no solamente cuando hablamos de esas emisoras de números que hemos hablado muchas veces con Enrique Lucas y con César Pachón, en las que hay enigmas y también hay mucha novela negra, ¿no? Sino porque la radio en sí tiene como una especie de elemento atractor que cuando uno se encuentra frente a frente con ella y cuando uno es el dueño del dial y es capaz de cambiar esa modulación y escuchar todo lo que hace ese simple movimiento con un mando, nos atrapa y nos mete en un universo absolutamente distinto al que vivimos. De eso vamos a hablar ahora. Radio Caballero, buenas noches.
Muy buenas noches, Joaquín.
Te tengo que dar las gracias, porque de verdad que me has dado una gran oportunidad de algo que yo quería hacer hace tiempo. Y digo, mira, pues me acabas de poner toda la excusa perfecta para hablar de la onda corta, para hablar de ese misterio que nos atrapa a todos, que nos atrapó a nosotros de pequeño, que atrapa a María José, a mi hija también, y a mucha gente como ella, y que nos hace soñar con sonidos y con señales que no sabemos de dónde vienen.
Exactamente, algunas de ellas, no, otras sí, evidentemente, claro. Pero antes de empezar, aún estás a tiempo de retomar aquella afición tan tan hermosa como es la radio, porque te voy a decir, aquí todos los que somos radioaficionados tenemos altibajos, nos la dejamos, algunas veces volvemos. Quiero decir que aún estás a tiempo, y además tú que tienes tu indicativo de radioaficionado, creo que en vigor y que lo puedes seguir utilizando. Bueno, pues efectivamente la radio te embruja, por decirlo así. Yo muchas veces, cuando me muestran los nuevos sistemas de comunicación a través de la DMR, otros sistemas digitales, sinceramente, yo los aparto. Yo quiero oír ruidos. Cuanto más ruido, mejor. Y evidentemente, ruidos de muchas clases. Algunos de ellos no sabemos los que son, como los que me encontré la otra tarde, esa voz enigmática, que a lo mejor tiene su explicación. Ahora Enrique seguramente nos va a aclarar, pero que me hizo retroceder a aquellos tiempos en los que seguramente la única forma de comunicaciones de espías, de submarinos, de aviones, era a través de la onda corta. Y ahora, evidentemente, utilizarán otras cosas. Pero pienso que siguen siendo totalmente necesarias este tipo de frecuencias. Y bueno, la muestra está. O sea, me parece que fue el 15 de marzo, 16 de marzo, cuando yo te envié esa grabación.
Efectivamente. Y el día que uno se da cuenta de lo importante que es tener esa radio de onda corta es cuando se tiene la desgracia de vivir una catástrofe enorme, como puede ser un terremoto, puede ser algo que deje fuera de combate, pues, por ejemplo, el fluido eléctrico, cuando caigan pues todos los nodos de Internet.
Que además es que se caen. Vamos a ver, en 2011, cuando el desgraciado terremoto de Lorca, toda la infraestructura digital cayó. Uh-huh. Y el CECOP y todos los organismos oficiales de esta región tuvieron que volver al analógico. De hecho, los sistemas, los repetidores analógicos distribuidos por toda la región siguen en su sitio. Uh-huh. No sé si encendidos, apagados, pero están en sus sitios y no los van a quitar, porque evidentemente saben que en un momento determinado tienen que recurrir a ellos.
En cualquier caso, está claro que si fallara incluso los repetidores, solo es cuestión de altura, solo es cuestión de potencia. Es decir, con una batería, con un generador que funcione con gasoil, con cualquier elemento que es relativamente simple y sencillo y que siempre podemos tener a nuestra disposición, podemos emitir con un pedazo de cable, como el que dice, podemos emitir con un dipolo, se puede emitir, cosa que para poner en marcha una red de Internet en el momento que cae un nodo es imposible, no se puede llegar a ningún lado. Luego, la radio no puede morir por eso, porque es un elemento que es absolutamente indispensable en situaciones como esa. Pero sin llegar a eso, que no queremos llegar y ojalá no haga falta, la radio tampoco puede morir porque la radio es la esencia de la comunicación. Y no solamente la radio en la que estamos ahora mismo, la radio comercial, que lo es y mucho, sino también esa radio que hacen unos cuantos, una minoría, porque los radioaficionados son minoría y desgraciadamente cada vez más minoría. Pero esa forma de establecer un diálogo con personas que al principio no conoces, pero luego se terminan siendo amigos tuyos hasta el fin, ¿no? Esa camaradería que se desata entre los colegas, como decíamos antes, es algo que no puede morir. Y por eso esta noche quería hacer este programa. Porque, fijaros, luego siempre está el que nos quita las ilusiones, que es Enrique Lucas.
¿Qué voy a hacer yo?
Y que cuando vamos a creemos que hemos captado una señal de un satélite de una nave extraterrestre, pues no, mira, eso es la estación Volmed, no sé cuántas, y nos deja, pues vaya gracia, ¿no? Pero es verdad, es así, porque hay algunas cosas que hay que explicarlas y otras que no tienen explicación. Por ejemplo, Enrique, ¿qué fue lo que escuchó Claudio la otra tarde?
A ver, ¿qué fue lo que escuchó Claudio? Cuando tú me llamaste, te dije, me voy a poner manos a la obra. Efectivamente, lo que escuchó Claudio es una voz robotizada, como bien te expliqué. Estuve indagando, estuve preguntando, estuve siguiendo, y resulta que lo que escuché fue una estación que se denomina Volmet, que viene del francés de vuelo y meteorología. Lo cual, este tipo de baliza, pues va informando a aeronaves del tiempo, de todo lo que hay, y lo va repitiendo en ese bucle. ¿Vale? Yo, Claudio, lo escuchó, me parece que fue el día 15.
No, sí, más o menos.
Sí, pues yo, a mí me llamó Joaquín el jueves para proponerme esto, me puse manos a la obra. De hecho, también llamé a César Pachón, nos pusimos en manos a la obra y descubrimos que habían en la banda de 80, de 40 metros y de 15 metros.
había estaciones por mes. Yo luego le mandé un audio a Joaquín, bastante más abajo, que ahora a ver si lo puedo poner en el móvil para que lo escuchéis, que esta todavía la tengo que investigar. Esto no es una estación Volmet, se oye en italiano, sí dice números y va en un bucle. No es el mismo bucle que tú escuchaste, Claudio, que es diferente porque va cambiando la climatología.
Bien, pues para hacer un poco un repaso del misterio de la radio, que muchas de estas cosas tienen explicación, como dice Enrique, otras, aunque deben tenerla, no las sabemos, como son las emisoras de números, las suponemos, pero no las sabemos, y otras, pues es muy difícil encontrar explicación, porque es que uno no puede saber quién está detrás de esas señales, vamos a dar un repaso, a modo de ejemplo, desde lo más conocido a cosas no tan conocidas. Y vamos a... ¿Qué es eso que se escucha por ahí, Enrique?
No deberían de escucharlo, ¿lo escuchan?
Sí, sí, lo escuchamos, lo escuchamos.
Así le quitamos un poco de trabajo a Paco.
¿Esta es la estación que hacía referencia?
Esta es otra. Esta es la que yo grabé, que es la que estoy investigando, que está a una frecuencia más baja, la voy a decir por si alguien quiere echar una mano, está en 2.624.
Es casi onda media.
Sí, casi onda media. Esa es la que yo escuché, que la vuelvo a poner otra vez por si la queréis escuchar. Las hemos escuchado Joaquín y yo esta noche y se escucha en italiano. Luego la de todas maneras la pondré en el muro. A ver si se oye ahora.
Está hablando en inglés, ¿eh? ¿Qué palabras en inglés?
Tengo que filtrarlo un poco.
Bien, pues vamos a recordar, para los que no escucharon los programas aquellos que hicimos de emisora de números, muy mal hecho por su parte, pero si queda alguno, y sobre todo para los que sí lo escucharon y nos gusta escuchar esto, vamos a escuchar, para mí, la emisora de números más emblemática, más agradable en cuanto a su sintonía, y que por desgracia desde el año, creo que fue el año 2008, creo que es, sí, 2008, dejó de funcionar. La Lincolnshire Poacher, que es, dicen, la emisora de números del servicio MI6, del servicio secreto británico, los 007 y demás, que había por el mundo y que recibían, teóricamente, todo esto son suposiciones, señales en forma de números que les leían desde un lugar del el Reino Unido. La escuchamos. Con esa, yo creo que mucha gente soñó qué es lo que podía haber detrás. Fue una de las más emblemáticas y las más conocidas en cuanto a esas famosas emisoras de números. Ahí estaba dando una serie de números en inglés y que parece que estaba, pues eso, el servicio secreto británico, el MI6, detrás para dar información a sus agentes, ¿no? ¿Me equivoco?
Sí, eso es lo que se supone, porque todas estas emisoras, lo que siempre hemos hablado, Joaquín, son o conocidas como emisoras espías, como esta, luego tenemos la famosa del pájaro carpintero, la V76.
Eso la vamos a escuchar también. Vamos a escuchar ahora mismo. Porque fíjate, hay dos. Una era esta, que era la más, podemos decir, la más musical y la que más se habló de ella en su día. Pero es que luego está, y sigue estando, la V76, que esta es soviética. Bueno, era soviética. Pero lo curioso es que sigue funcionando, escuchándose.
Sí.
Y ya no es soviética, ahora mismo es rusa en todo caso. Es decir, y sigue siendo utilizada por por Putin y quien esté al mando ahora mismo en este caso en Rusia, para no sabemos qué, probablemente para lo mismo que antes, ¿no? Pero a diferencia de la Lincolnshire Poacher, que era una emisora en la que se daba pues información en forma de números, esta da fundamentalmente tonos, aunque también hay momentos en las que da palabras, emite palabras y emite números, es así. Pero lo más habitual es tonos. Vamos a escuchar la V76.
Thank you.
enigmática emisora, Claudio, donde las haya, ¿no?
Son lo que se llaman las señales de intervalo, que se establecían para que el que escuchaba identificara al instante de que era la suya. Y inmediatamente después estaban los números, que era el mensaje que querían transmitir en un determinado momento. Hay que decir que todo esto era posible por esa bendita capa de la atmósfera que tenemos, que es la ionosfera, que es la que nos permite efectivamente poder rebotar las señales que emitimos desde, por ejemplo, desde aquí a cualquier parte del mundo. Y bueno, era efectivamente que los espías y los agentes estaban por todo el mundo. Y en un momento determinado, pues necesitaban recibir ese tipo de información.
Fíjate, de esta que acabamos de escuchar, se ha dicho de todo. Desde que se utilizaba para, como tú bien dices, hacer reflexiones en la ionosfera y llegar muy lejos. Para que se utilizaba también para medir incluso el movimiento de esa capa, que no es fijo, sino que va variando en función de las condiciones,
de la frecuencia y las condiciones meteorológicas y demás.
Emitiendo una señal, rebotaba, volvía, entonces medía el tiempo que tardaba en ir y volver y sabía en qué momento se encontraba cada uno ahí. También se hablaba de que era utilizada para comunicaciones con submarinos, por las frecuencias que se utilizaba y porque los submarinos, bueno, lo tienen bastante difícil para recibir ondas radioeléctricas, ondas hercianas, y solamente en determinadas condiciones y determinados tipos de frecuencias pueden, con esas antenas que van en boyas, que son elevadas cuando el submarino no quiere emerger, y lo que se hace es que se sube pues una especie de flotador con un cable hasta que sacan la antena del agua. Entonces ahí llega la señal y era con este tipo, con esta emisora que se encuentra en un lugar bastante apartado de las zonas urbanas, donde y al lado de un pantano, parece ser, que es un sitio bastante, que curiosamente se ha filmado y se ha distribuido muchas veces las imágenes de las antenas de esta señal, pero hoy en día están vacías las instalaciones, sin embargo siguen emitiendo. Es uno de los misterios. No me digas, Enrique, que aquí no hay misterio. O sea,
no, sin misterio no hay. Si se oye, se sigue oyendo, sigue transmitiendo en la misma frecuencia además. Y hasta hace muy, muy poquito se seguía escuchando. En 4.625.
Jesús Valera nos habla de la finca del doctor en Ciudad Real, que también tiene sus antenas y sus cosas, y que realmente nadie sabe lo que hacen ahí. Se habla que es del CNI, se habla de muchas historias, pero saberlo, a ciencia cierta no se sabe. Ahí estamos con las historias de espías, de instalaciones secretas, pero fíjate, no importa el régimen que haya, esas instalaciones siguen funcionando. No así la del Servicio Secreto Británico, quizá porque lo han cambiado por otra cosa, o han puesto otra emisora en otro sitio, ¿no? Pero ya no está esa famosa melodía. Pero sí es verdad que bueno, hasta hace poco, por ejemplo, funcionó la famosa emisora de números Atención, cubana, que hablaba en español y que daba una serie de números también en español, y otras muchísimas. Los programas que hicimos sobre emisoras de números, recordamos que la cantidad
fue lo que te comenté el otro día cuando me llamaste por teléfono, que siguen habiendo. Lo que pasa es que van cambiando el sistema. De hecho, hay algunas que siguen transmitiendo en RTTI, que sería una telegrafía más rápida, más acelerada, pero el método es el mismo. Es un bucle. Uh-huh. Un bucle, tonos, números y letras. Uh-huh. Pero que siguen, ¿eh? Uh-huh.
Pues vamos a seguir escuchando más, pero antes vamos a hacer una pequeña pausa, si puede ser. Porque creo que es el momento de que nuestros oyentes reflexionen sobre lo que estamos haciendo aquí ahora mismo. Y sobre todo, que empiecen ya a buscar en sus casas, porque yo creo que todo el mundo tiene en su casa alguna radio de onda corta, no es tan difícil. De hecho, se vendían antes más que ahora, no sé, llevaban esas bandas de frecuencia.
Se siguen vendiendo.
SW1, sí. SW2.
Se siguen vendiendo, sí. Sí. Afortunadamente aún se venden bastantes radios analógicas con onda corta. ¿Cuál es el hándicap? ¿Qué es lo malo? Lo peor, el ruido.
El ruido.
El ruido que hay en la radio analógica, derivado de, bueno, los wifi, los ordenadores, las lámparas LED, la mayoría, sobre todo aparatos que no están homologados. No están homologados para la Unión Europea, nos vienen, no sabemos de dónde, y nos meten muchas espurias y muchas interferencias en la radio.
Lo acabas de decir, tenemos una contaminación por wifi bestial, porque ya es que hay wifi en todas partes, es que ya no te lo...
Sí, wifi, la red eléctrica también, incluso también.
Sí.
Nos meten mucha...
Las señales de wifi, que son señales de alta frecuencia y que interfieren muchísimo y se parecen a... Están más cerca,
lógicamente. Eso lo he explicado a María José esta tarde, pero ahora le desvelamos.
Y luego el PLC, una amenaza para la radio. Ahora, si queréis explicar.
Hacemos una pequeña pausa y seguimos con el tema. El 17 de noviembre de 1585, medio millar de piratas berberiscos se disponían a atacar y saquear la población murciana de Mazarrón. Pero inexplicablemente, aquellos terribles malhechores huyeron abandonando su estandarte en la playa. Cuando algunas personas fueron a la iglesia a dar gracias, encontraron que el rostro de la Virgen estaba cubierto por gotas de sudor y su manto estaba mojado y con restos de arena y algas. Viernes 29 de marzo, 11 y 5 de la noche. Emisión en directo desde la Casa de la Cultura de Mazarrón. El enigma del milagro de Mazarrón. El último peldaño. Onda Regional.
El último peldaño.
Señales que cualquiera puede intentar captar. Ya digo, solamente hace falta una radio onda corta, que son muy asequibles. Es verdad que los equipos sofisticados y con gran definición y demás, pues son equipos costosos, pero hay una serie de radios que muchas veces, incluso hay personas que la tienen en su casa y nunca las han usado porque no saben para qué sirve eso. Es decir, hay un conmutador que normalmente pone SW1, SW2, y hay un montón de numeritos ahí que hablan de, o bien va en metros o en megaciclos, y dicen, bueno, ¿esto para qué lo quiero yo? Esto nada, no, y van siempre a la FM y ya está. Pero que sepan los que lo tienen que pueden encontrar cosas muy sorprendentes si se les ocurre tocar esos botones, como por ejemplo hizo María José Javenza, mi hija. La otra tarde me enseñó una señal que grabó en la banda, o sea, concretamente la frecuencia de 15,57 megaciclos, y que sonaba así. Faro, algún tipo de baliza, ¿eso qué puede ser, Enrique?
Bueno, se lo he explicado antes a Maríajo ahí en la puerta con mi coche. Ayer también estuve haciendo la misma prueba. Lo que ella captó es una emisora comercial. Luego le he explicado ahí en la puerta con el coche, porque yo sí llevo una emisora de onda corta. Le he estado explicando el problema. Ella me ha dicho dónde estaba. Y claro, era fácil de investigar. En el sitio que ella estaba, lo que estaba detectando era una interferencia, la cual, lo que ha explicado Claudio, la onda corta, cualquier ruido, cualquier cosita se le mete enseguida y se le oye. Entonces yo he salido a la puerta con María José, hemos estado probando con un mando de distancia, porque un mando de distancia al ir por infrarrojos, y al ponerlo cerca de la antena o cerca del transmisor, del receptor, perdón, cuando le pulsan los botones, ese ruidito es el que sale, y es lo que estaba intentando explicar Claudio. Cualquier señal de wifi, cualquier mando de distancia de un coche, cualquier cosa, en la onda media se puede captar. Y de hecho, ya te digo, lo que escuchó Maríajo fue una señal de un telemando, cualquier cosa.
La acabas de dejar, bueno, la pobre.
La dejas un rato ya frita. No
la
sé.
La acabas de dejar, la pobre, que vamos. Es que al padre también lo has dejado.
¿Verdad?
Digo, hemos descubierto algo. Estábamos ya diciendo, vamos a investigar esto.
Pero si es que es lo que hay, aquí que vamos buscando, siempre la verdad. Siempre lo hemos dicho, que siempre vamos buscando la verdad.
Eso está claro.
No podemos engañar, no podemos ir como otros por ahí engañando a la gente.
No,
tenemos que decir la verdad y punto.
Hay otros mundos donde la gente se engaña, pero nosotros no nos engañamos.
Ahora, que hay más cositas por ahí, como te he puesto esa que la voy a investigar en 2600. Eso tiene pinta de otra cosa. No es una estación Volmet, como le explica Claudio, luego dejaré los audios puestos en la página. Pero si yo ya te comenté, creo que siguen estando, porque es una forma muy barata de transmisión, no deja huella, como hemos dicho, infinidad de veces, y con un aparato que no vale mucho dinero, te puedes comunicar con cualquier persona que esté en otra parte del mundo o donde quieras.
Pues vamos a escuchar otra señal, que esta la colgó un internauta en YouTube, porque le pareció también extraña. Está en 3.830 kilohercios, en banda lateral, en USB, y suena así.
Hola,
Vamos a ver si esto, Enrique, Claudio, ¿tiene alguna explicación?
Yo no. Yo no la tengo.
Yo escucho un armónico de fondo y una señal de teléfono. Escucho una señal de teléfono como un...
O parecido.
Pero por debajo, si la pone otra vez Paco, por favor, parece que escucho un armónico de algo dentro de la banda.
¿Pero dentro de esa frecuencia ese tipo de señal es posible de teléfono?
Sí, sí, sí es posible. Es un PLC, ¿verdad, Claudio? Parece una señal de PLC como... Eso es un teléfono.
Es un PLC.
Eso es un PLC, seguro.
Es que decís PLC y que creéis que todos
lo saben. Ah, vale, vale, ahora te lo explica Claudio.
Y tenemos a toda la audiencia que no sabemos lo que es un PLC.
Perdón.
¿Un PLC?
Pues un PLC, lamentablemente, es algo que se está extendiendo mucho últimamente y es que las compañías eléctricas están lanzando el Internet por el mismo cable que la electricidad. Sí, eso genera una
señal. Ponen la señal de... A la señal de...
Efectivamente, entonces eso genera una interferencia bestial en, sobre todo en las bandas más bajas. De todas formas, yo me he quedado esta noche muy sorprendido y gratamente porque he encontrado a María José, una jovencita, guapísima, por cierto, que aficionada por el mundo de la onda corta. Entonces esto, a mí me gustaría que nos explicara por qué. ¿De dónde te viene esa afición, María José? Por favor.
María José es una mujer de pocas palabras. Es una mujer de pocas palabras. Y,
bueno, pues que hayan muchas como
ella. Y de muy buena escritura. Así, ella te lo puede escribir perfectamente. Escuchamos otra. Una señal, en este caso de banda ciudadana, 26-135 megaciclos, donde también se encuentra un sonido extraño. ¿Es qué es eso?
Pues puede ser que sea el envío de algún tipo de información a través de packet radio, que se llama, se utilizaba mucho en los años 90, sobre todo en esta banda de 11 metros, para enviar fotografías. Hemos enviado fotografías y es el primer chat
de internet, sí.
De internet que hubo, pero en vez de utilizar la red de redes, utilizando la radio. Vamos a ver, no estoy seguro, pero... provocaba sonidos muy parecidos a ese que hemos escuchado.
Es una buena explicación. Y ahora escuchamos una de las señales que me enviaste, que era, Enrique, que era esa Volmet, para que los oyentes lo puedan escuchar. Información simplemente de,
son estaciones, como he dicho antes, que transmiten en la banda de 40 metros, de 80 y de 15 metros, que están dirigidas a aeronaves. En este caso hay también para submarinos, para barcos, pero bueno, esta es la que me mandaste de Claudio. Estuve luego indagando más y bueno, son simplemente unas radiobalizas que cada X tiempo van soltando una información para los aviones, simplemente climatológico.
Pues ahora os voy a poner una que no tiene nada que ver con esto y que fue grabada por un internauta, Martín 10SD156, que es como se identifica en YouTube. Y este hombre grabó lo que según él puede ser el famoso HARP, ese sistema que existe en Alaska, que se utiliza, dicen que para fines militares, pero hay quien incluso piensa que puede deformar la ionosfera y puede provocar incluso cambio climático, guerra de tipo electromagnético, en fin, todo eso que se dice tantas veces y que no sabemos cuánta parte es cierta, cuánta parte no lo es, pero sí que es verdad que es una especie de microondas que calienta la ionosfera y por lo tanto puede provocar auténticas catástrofes en la Tierra. Eso es lo que dicen los más alarmistas. Escuchamos, según este internauta, el sonido del HARP.
Thank you.
se parece mucho a estas cosas que hemos escuchado, pero claro, no sabemos hasta qué punto puede o no puede ser eso. Es decir, una radiación de pues, con gran intensidad, una gran potencia de un montón de antenas enfasadas que se encuentra, que es la típica fotografía que todos hemos visto del HAR, y que se dirige de una manera concreta hacia puntos determinados de la ionosfera hasta que consiguen, pues mediante esa energía, calentar esas partículas ionizadas que se encuentran en la ionosfera. Vamos a ver si es verdad o no es verdad. Ahora vamos a poner una, que no os voy a decir lo que es, y a ver si vosotros lo identificáis, y después os lo digo. Escuchamos la siguiente. ¿Alguno me dice lo que es?
Un radiotelescopio, parece.
Un radiotelescopio.
Creo.
Claro, ¿tú qué opinas?
Ni idea.
Me suena a una señal de una baliza, un radiotelescopio, ¿eh? A mí.
No vas descaminado, mira. Es la señal que se recibe cuando la sonda Juno se acercó a Júpiter, que, bueno, Júpiter, aunque nos parezca increíble, también tiene unos ciertos anillos y también emite una serie de radiación electromagnética. Eso, al pasar cerca de Júpiter, esta sonda captó esa señal, esa radiación, y la transmitió a la Tierra. Y es justamente un sonido del espacio.
La pregunta tiene tela, ¿eh?
La pregunta tiene tela. Pero para que veáis que realmente hay sonidos que nos pueden, en un momento dado, llegar en la onda corta, y pueden ser perfectamente provenientes del espacio. Pueden ser satélites artificiales o pueden ser emisiones de cuerpos, de astros.
De hecho, las estrellas
que nos llegan, claro,
seguramente lo sabremos, los radioaficionados, los habremos escuchado muchísimas veces. Lo que pasa es que carecemos de la información necesaria para poder identificarlos. Eso es así, estoy totalmente seguro.
Por ejemplo, las estrellas transmiten así, porque yo, por ejemplo, ahora ya no, porque no colaboro, pero el SETI, que todavía sigue, yo sí lo estuve utilizando un tiempo, y sí, las estrellas transmiten lo que se llega al SETI, lo que tú recibes luego en tu ordenador, es una señal radioeléctrica.
Pues vamos a terminar con algo que entra dentro totalmente del terreno del misterio, que muchos piensan, y yo también, que esto fue un fraude, pero que lo que sí es verdad es que sucedió. Ahora, que lo dije en ser que se le quería dar, yo estoy totalmente en desacuerdo, sobre todo porque ahora escucharéis la modulación de la voz que se va a escuchar, que se va a oír, y que a todas luces, a lo mejor en el año 1977, que fue cuando ocurrió, podía pues engañar a alguien, pero hoy en día ya es muy difícil que lo haga. En la noche del 26 de noviembre del año 77, del siglo pasado, el canal de televisión de la BBC, concretamente de 5 repetidores del sur de Inglaterra, quedó anulado, y en su lugar apareció pues una interferencia con una serie de las típicas rayas que aparecen en la pantalla, y una voz metálica, muy fuerte, se identificó como Brillón, representante del comando galáctico Astar, y dio un mensaje para la humanidad. Lo que escucharon nuestros amigos británicos esa noche, solo un pequeño fragmento, porque fue muy largo, fueron 10 minutos, es algo como esto. This is the voice of Brillon, representative of the Astar Galactic Command, speaking to you. For many years you have seen us as knights in the skies. We speak to you now on the service team as we have done to your brothers and sisters all over this, your planet Earth. La interferencia fue real, es decir, se produjo y tuvo que ser algo muy potente para poder interferir 5 repetidores, pero evidentemente tuvo que ser pues algún tipo de bromista o alguien que quiso hacer un experimento, porque, bueno, es un distorsionado de voz lo que estamos escuchando ahí, es un vocoder.
Un rudimentario montaje propio del 77, dicho,
exactamente,
¿no?
Exactamente, sí.
De todas formas, yo estoy convencido de que el primer contacto que se produzca, porque creo que se va a producir con otras inteligencias, será a través de la radio. Estoy súper convencido.
Quizás haya producido ya. Quizás hayamos recibido esa señal wow que tanto hemos hablado muchas veces. O esos trenes de ondas que están llegando últimamente. Que
siguen, las FRB.
Justamente, que siguen los astrónomos sin saber muy bien cuál es su origen. puede que al final quede como los Pulsar, que si le encontró un origen natural, o puede que no. Tal como vienen, no padecen ser demasiado naturales porque se modulan de una manera aparentemente inteligente, algunos de ellos.
Periódica. Eso es lo que dicen, efectivamente, como la que se registró en enero, que fue la última.
Sí, la última fue en enero. O sea, estamos recibiendo de una manera, y cada vez, como tenemos cada vez mejores equipos de recepción, estamos recibiendo mejores señales y, quién sabe, a lo mejor ahí está esa señal que tú decías y nos puede dar ese contacto. Estamos ya fuera de tiempo y lo que me gustaría es que cada uno de los dos hicieseis un alegato y un llamamiento a personas jóvenes como María José y como todos los que nos están escuchando, como yo también, que queremos seguir disfrutando de la onda corta. ¿Cuál es el mejor camino?
Pues animando a los gobiernos a que insistan y a que insten a todas las emisiones, las comerciales también, que ahora mismo emiten en onda corta y en onda media, a que no dejen de hacerlo. Estamos asistiendo al apagado continuo de emisoras de onda media. Hace dos años apagó toda la onda media francesa. Ya no queda ninguna emisora en onda media en Francia. Las ondas cortas poco a poco también van apagando. Instar a los gobiernos a que no lo permitan. Y segundo, facilitar la radioafición, facilitar que todo el mundo que quiera, que pueda y que económicamente se lo pueda permitir, que pueda acceder a una emisora de radio aficionado para poder escuchar y para poder acceder a ese mundo tan maravilloso que es la onda corta.
Muchas gracias, Claudio. Enrique.
Gracias. Por mi parte, pues aparte que muy de acuerdo con Claudio, pues por ejemplo aquí a tu hija, darle la enhorabuena porque cuando me lo contaste dije, joder, tan joven y ya mirando por estas cosas, como bien has dicho, es un mundo muy bonito en el que se hacen muy buenas amistades que perduran. Lo puede afirmar Claudio. Y nada, y que aparte que estamos ahí los radioaficionados, como bien ha dicho Claudio, para ayudar, sobre todo los que como Claudio y yo pertenecemos a la red de Radio Emergencia, que estamos ahí. Y nada, pues seguir instando ahí a Mariajo a que siga investigando, y al que quiera, pues nada, ahí estamos para ayudar también.
Pues muchísimas gracias, y que la radio siga viva por mucho tiempo.
Que siga viva, y mientras escuchar, por ejemplo, cosas naturales como las tormentas, se pueden escuchar
sí,
la radio.
El sol...
Yo lo aprendí de Claudio.
O sea, que fíjate, cuando la próxima vez, María José, la próxima vez que hay una tormenta, acuérdate de poner la onda corta o la onda media y escucharás los rayos.
Sí, verás cómo se oye.
El electromagnético que tienen los rayos.
Sí.
Pues muchísimas gracias, Claudio Caballero. La verdad que es un placer tenerte aquí en el programa, compañero de Onda Regional y también corresponsal de la Opinión, una persona totalmente dinámica y sobre todo un gran radioaficionado.
Muchísimas gracias.
Gracias, Enrique. Gracias también a ti.
Gracias a ti por acordarte de mí, nada. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. María.
Pues nada, otra noche más y con muchas ganas de que llegue el viernes que viene para poder emitir en directo, dar esa sorpresa y acercar a Mazarrón, bueno, acercar a Mazarrón a todo el mundo que no lo conozca y que no conozca esa historia.
La verdad es que va a ser una noche memorable y vamos a aprender todo mucho de todos los ámbitos de ese milagro de Mazarrón, que para muchos fue algo de fe y para otros es una historia que tiene, como toda leyenda, tiene un origen histórico. Pues gracias, María. Ahora nos vamos con los compañeros de Milenio Live. Nos vamos directamente corriendo a San Pedro del Pinatar, porque allí en el Museo de Balón de Benifayón están esperando para hacer una investigación memorable. Amigos oyentes, la verdad es que ha sido un programa maravilloso. Saludos de Paco Valera, que se monta ante el control y que ha hecho que todo esto llegue hasta ustedes perfectamente. Me dio José Hernández en las redes sociales. Y pues a todos los amigos que nos han escuchado y nos han permitido esta noche estar con todos ellos, y los que han participado también tanto en Facebook como en Twitter, pues muchísimas gracias. Y lo dicho, nos seguimos escuchando a través de Milenio Live y la semana que viene en Mazarrón. Hasta dentro de 7 días.